No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes. De martes 11 de noviembre. Estoy preguntón desde ayer, ¿eh? Tengo muchas preguntas más. Ayer pregunté, no me acuerdo lo que... se derechizaba América Latina. Sudamérica, no América Latina, Sudamérica. Bueno, ahí hablamos un poco de lo que se viene en Chile. Ahora podemos hablar del debate. Ayer se vienen las elecciones de Colombia a propósito de la asunción de la derecha en Bolivia. Después nos preguntamos sobre el Portland y alguna cosa más me pregunté. Tengo varias preguntas más hoy, ¿eh? El paro de la educación, o el paro levantado de la educación, ocupaciones y paro de la educación, me entreveré un poco. Creo que la población en general está entreverada en los últimos días en la comprensión de lo que están comunicando. Tengo una pregunta sobre la interpelación a Leuchtenberg, porque ayer no me explicaron con Darwin en la columna eso.
¿Querés que te lo explique hoy?
No explicaron por qué continuaría la idea de interpelar a Leuchtenberg porque Danza deje alguno de los cargos cuando lo dejó. Bueno, tengo pregunta. Después, tengo una pregunta también de si llueve de noche. Para mí no, me la contesto.
Opa.
Bueno, dice
que no.
Entre hoy de noche y mañana de
madrugada. Fue bajando mucho en realidad está ahí.
Hay una probabilidad de lluvia.
Algo puede llover, pero muy tarde en la noche, casi imperceptible, mucha gente va a estar durmiendo, digo yo.
Otra pregunta es si va a estar infumable ya después del mediodía, después del frío,
de hoy,
jueves y viernes. Ahora tenemos un martes.
Parece que sí, yo
calentito.
Sí, nadie me contesta a nadie. 28 grados de máxima del día de hoy, ya tenemos 15. La humedad está baja, es una jornada muy, muy agradable por ahora, pero se puede tornar
no
un poco.
No hay más que 15.
Se sí, está actualizado a las 7, tenés nadie.
Yo también puedo hacer preguntas.
No, tenés razón, nadie, porque está
debe
actualizado.
Debe ser más.
Está actualizado a las 7, tiene que ser
15
más.
15 es fresquito, ya no está tan fresquito.
Sí, lo que pasa
es
que.
Es verdad que acá estamos en.
No,
en la
tiene que ser más.
¿Tenés
más preguntas? Sí.
¿Eh?
19 ahora.
Está, ahora 19. Sí. Me cierra mucho.
Tenés razón. ¿A quién llamaste? ¿A Inumet? Mati agarró el teléfono y
estaba
por el lugar. Yo también me hizo acordar cuando pedíamos
Pedíamos temperatura de humedad.
No. Nunca entendí, mira, le tengo que preguntar a Madeleine Renón de vuelta. Lo primero, esto de las preguntas, lo primero que preguntar, ¿por qué la de las 7 se actualiza, la de las 8 se actualiza 8 y 7? Y así sucesivamente, en realidad se actualiza 7, 8 minutos después. Lo primero que voy a contestar es, esto ya me lo preguntaste.
¿No? Probablemente.
Y ya te lo expliqué. Y así, obviamente no me acuerdo nada de lo que me acabas de decir. Entonces te pediría que me lo expliques de vuelta. Pero es así, yo que tengo el fetiche de mirar el clima cuando miro un Inumet, tengo que tener este reparo de que, por ejemplo, 8 y 5 todavía no actualizó la temperatura a las 8. Estamos en la de las 7, entonces no hay 15 grados, tal como dijo Nadia Pera Cueva. Tenemos 19, Montero.
No toquen nada.
Presenta Gran Jamón La Constancia. Calidad que no tiene comparación.
¿Por qué la cafetera sacó el café tan caliente? Es otra pregunta que tenía el día de hoy. No, sí. Matías, vos te llegó después, pero en el momento que salió...
Salió
estaba
muy caliente.
Y tiene una temperatura máxima de 94 grados y hoy no salió. Estaba un poco humeante, hirviendo. No sé, esa pregunta me complica.
Sí, sí. No,
estamos en momento de mandar a reparar la super cafetera que tenemos. Bueno, la pregunta de la interpelación, que no me explico porque ayer Darwin dice, te voy a explicar todo lo que pasó cuando no estuviste jueves y viernes. Pero no me explicó que Sotelo seguía adelante con la interpelación a Leuchtenberg, que además quieren hacerla combinada con la Maya, no entendí.
No, al final se plantearon hacer 2 interpelaciones.
Ah, pues, o sea, perder más tiempo.
Exacto.
Perfecto.
Exacto.
Bien, Leuchtenberg es insólito.
No, son dos interpelaciones por danza, 2 interpelaciones distintas. Sí.
Bueno, no, bueno, una es para la JUTEP, en realidad.
Bueno,
sí, es por el caso de danza, pero se va a ir al fondo de la institucionalidad de la JUTEP.
Está bien.
Lo que pasa es que no es Maía el que tiene que estar ahí. Maía debe estar leyendo qué es la JUTEP. No, no. María es
¿qué le van a pedir a la intervención? ¿Le van a pedir a Lanza que renuncie?
María me va a decir, bueno, claro, ya renunció. Esa es una. Y la de María me va a estar diciendo que atrevido, fui legislador mucho tiempo, voté las modificaciones, la autonomía, la JUTEP, está todo bien. Pero no está metido en su gestión, en la JUTEP, ni a palos, María, ni a palos, porque no tiene nada que ver con la JUTEP hoy en día. Es el organigrama que lo deja ahí metido.
Sí, sí, sí. Entonces, por el mismo motivo que si quisieran abordar en clave de interpelación algo de la fiscalía, también tendría que ir María.
Bueno, y tampoco está metido. En general, lo que está pasando en la fiscalía, pero es el organigrama. La autonomía de fiscalía la deja ahí con el MECA.
Antes estaba más metido dentro del MECA, antes estaba propiamente dentro del MECA. Ahora creo que es por donde se comunica.
Son servicios descentralizados que no se comunican a través del Poder Ejecutivo a través de esos ministerios, pero no son son autónomos ante esos ministerios.
O sea, la discusión de la institucionalidad de la JUTEP está bien. No sé si está bien ahora, porque es momento de señales. Debo reconocer que a mí y al equipo, a nosotros nos paraliza un poco cuando empiezan con las señales. Ese es el problema que tenemos. Porque de la JUTEP hemos hablado hasta el hartazgo, yo diría más de 20 años, porque trasciende incluso a No Toquen Nada el espacio de estudiar el tema de la JUTEP y de hablar del tema de la JUTEP. Pero cuando todos quieren dar una señal en un momento por un caso determinado, me abruma y en realidad lo que hago es ponerme vago de cita ahora no. Ahora, en un rato. Bordaberry, ahora quieres cambiar la JUTEP, pero en serio, está bien. Capaz que son buenas intenciones, me parece un disparate eso de que sean grado 5 y juristas no sé cuánto, toda una cosa elitista, el santo botón, lo que quiere hacer Bordaberry, que me lo voy a cruzar ahora en dos minutos, ¿no? Porque viene seguido. No hoy, pero viene seguido en la radio.
Sí, una vez por mes.
Está bien, pero ahora, Pedro, está bien, hablemos de la institucionalidad, pero ahora, por este caso, arriba de este caso, siempre arriba de... Siempre.
No, además plantea meterlo en la ley de presupuesto. O sea, en una ley ómnibus con 700 artículos.
No, está todo, eso está todo mal, porque no se discute arriba de los temas. Por la verdad, y lo sabe también, lo que pasa es que aprovecha. Ahora, lo de Sotelo, que hacen los diputados y diputadas en general, los senadores, que aprovecho la volada para una interpelación porque se pelean quién va más rápido a la interpelación. Ganó la cuereada, iba a la interpelación de Lustrón, pero se te cayó. ¿No? Estoy mal. Mis preguntas.
¿Y va a ser la interpelación?
No, lo pregunto. ¿No se le cayó la interpelación?
Y un poco sí, pero bueno, si él la quiere hacer, ya se votó, está ahí. El tema es que la va a hacer estando en sesión permanente en la Comisión de Seguridad.
Sí.
Bueno, pero
eso es absurdo.
No sé cómo va a ser. Va a tener su composición horaria.
Pero la ironía que vos tirás tiene sentido, que es estar arriba de los temas para estar arriba de los medios y de las redes en lugar de para solucionar los temas. Porque la interpelación de Lustenberg no va a ser otra cosa que horas y horas de una discusión al santo botón político partidario donde se meterá la JUTEP, capaz ahí en el medio, pero no tiene sentido tampoco con Lustenberg que se meta a la JUTEP. Y entonces van a tener una discusión político partidaria barata sobre algo que ya discutieron 7 meses, que no es clave para el país, con una ministra de salud, que vaya si hay temas para citarla al Parlamento, no para interpelarla, digo, en comisión.
Como que ya se laudó, además, ¿no? Sí, digamos, claro, en el sentido que Danza se fue, ya está.
Para mí, los politólogos tienen que hacer un indicador de la calidad de la oposición basado en las interpelaciones, qué tan interesantes son desde el punto de vista del impacto en la realidad. En este caso, es una interpelación sobre un hecho que está absolutamente saldado y es llevar al absurdo intentar de mantener en los medios un tema que aparentemente, según la interpretación de la oposición, le hace daño al gobierno.
Sí,
qué bien. Difícil encontrar interpelaciones con impacto en la realidad. Pero se me ocurre una así rápido, que es la de un pasaporte. Pero
puse la vara altísima, José.
Sí, sí. Bueno, pero si vos interpelás a un ministro de Economía para evaluar el resultado
impacto
de la política.
En la realidad, a veces lo que tienen es validez del debate.
Generó un debate cuando Heber dijo que no tenían un plan para las cárceles, por ejemplo. Eso fue un momento interesante.
Pero en la realidad no cambió nada.
No, pero fue simbólicamente importante.
Pero en la realidad política.
Entendamos.
Bajamos un poco la vara. Tienes razón. Puse la vara un poco exigente.
Está bien la intención. Sí.
Hay que encontrar un parámetro.
Que esta no sirve para absolutamente nada, podemos estar todos de acuerdo.
Nos ha sorprendido para bien y para mal estudiando mucho. Yo recién criticaba desde mi lugar, que obviamente Pedro Bordaberry estudió mucho más esto de la JUTEP. Me parece que no hay lugar nada de lo que está diciendo de la institucionalidad de la JUTEP ahora y con el presupuesto y estos cambios. Pero es cierto que, por ejemplo, alguna interpretación que hizo de economía se puso a laburar, a estudiarla, se hizo muy bien. No sé si impactaban en la realidad, pero por lo menos era un laburo. Lo que pasa es que esta de Sotelo se cayó antes. Ya está. O sea, no está mal hacer una rueda de prensa y decir, mi intención era algo que terminó sucediendo, yo no voy a tener al Parlamento 8 horas discutiendo algo que ya sucedió, por más de la Constitución, lo que sea, porque de alguna manera se reconoce que estaba mal. No lo reconoce porque dice, yo estoy bien, pero igual me voy. pero no importa, que no va a venir Danza al Parlamento a decirle, Sotelo, está. O sea, al final estaba mal, porque no es con él la interpelación.
No, es un caso donde quedan todos los movimientos institucionales expuestos. Todo lo que las instituciones hicieron no tuvo una consecuencia en la realidad, sino que tuvo la consecuencia contraria. Digamos, la JUTEP le dice a Danza que puede seguir, Danza dice yo no sigo, la interpelación es para hablar sobre el caso Danza ya renunció a los cargos, entonces van a seguir, es todo un show de cosas que, decisiones que se tomaron no tienen nada que ver con lo que están discutiendo realmente. Queda totalmente expuesto, si es que a veces parece que están hablando en serio y que están teniendo una discusión que puede tener consecuencias en la realidad. Bueno, en este caso van a tener una discusión que ya no tiene ni sentido, pero la van a tener igual.
Sotelo incluso puede decir, parte de lo que pasó es que, bueno, se citó una interpelación, bueno, se sitió el gobierno interpelado en la previa, digamos, bueno, está bien, puede ser, ¿quién le va a quitar que parte de lo que pasó puede haber sido que se venía una interpelación a Lustre? Pero lo que pasa es que, bueno, está, la interpelación parece que va a ser igual, dice José.
Sí, supongo, ¿no? Capaz que la oposición se puede parar en el hecho de lo que se afirmó durante mucho tiempo de este episodio, que es que Danza éticamente rompió, digamos, los límites y no debería ser presidente de ACE, que es aumentar la apuesta, subir el tono, pero bueno, eso es lo único en lo que, digamos, podría haber una línea de continuidad con algo de sentido para una interpelación. Es lo que me imagino, ahora que se va a hacer, bueno, esperemos que llegue y ver qué se dice.
No, yo no quiero ver qué se dice.
Leemos el otro día los titulares.
No, es más, estoy pensando, todavía creo que vamos a hacer un paro de José Benítez. Va a parar, no va la protesta de José
paro
Benítez.
Paro de pantalla caída.
Paro de pantalla caída. No va a cubrir la interpelación. Ese va a ser
el paro. Le hacemos un paro
de la paro de no tocar nada.
No toquen nada. Los aromas cambian, los platos también, pero el vino uruguayo siempre queda, porque hay uno para cada encuentro. Siempre es temporada de vinos. Elegí lo nuestro. Elegí Vinos del Uruguay.
Ahora venimos porque tenemos una semana con foco en migración, que comienza con muchos datos, información de una persona que trabajó mucho. Teníamos más preguntas a la mañana, pero eran demasiadas. Esto de Ademu y...
Ay, sí.
No, era por la agresión, pero también es por el presupuesto. Sí. Pasa que se mezcló con
ADES. Sí, las dos cosas.
Pero iba Ademu con ADES en el paro. Y ADES está con el presupuesto.
Y también tiene problemas de seguridad en segunda área, sí, yo qué sé.
Ahí está con el presupuesto, yo leí lo de ADES. Y tiene sentido que esté con el presupuesto. Es el momento de estar con el presupuesto. ¿No están entreverando un poco la opinión pública cuál es el enojo con Cayani, por lo de seguridad o por el presupuesto? Y con Orsi, o por todo junto. Por todo junto puede ser también.
Supongo.
Ok. Está bien. No,
quedan preguntas, sin duda.
¿Qué quedan preguntas? Porque ayer expulsaron a Cayani como...
Y a la mitad de la maestra de Montevideo, eso tampoco...
No entendí, Cayani dice que expulsaron a la mitad de la maestra de Montevideo, pero no entendí lo que sucedió. Lo que se levantó el paro, o sea, las familias sepan eso en el día de hoy, después de que Orsi es una jugada que está bien, una movida que está bien, que es recibir a Demu. Hay un punto, esto que se pongan los ánimos caldeados con el Frente Amplio y los sindicatos de educación, tiene una inmediata... tiene una relación... muy parecida con lo que pasó en el gobierno de Vázquez.
Un arranque histórico con el gobierno de Tabaré Vázquez y María Julia.
No encontraba las palabras, sí. Pero está bien, van a decir, en el de la calle lo que pasa es que arrancó con pandemia y el problema era otro, que no iba más a clase. Es cierto, no es contrafáctico, no podemos saber qué hubiera pasado sin pandemia.
Nos complica para el análisis un montón.
Sí, si le hubieran venido arriba con el presupuesto, sí, estoy seguro que sí, porque seguro. Se vienen habitualmente, pero lo anterior de que se crisparan los ánimos, y ahí hay una cosa muy entreverada, que es que siente que son los compas, ¿no? Los y las compas, ¿no? Que los están el profe, compa.
Sí, sí, aparece el concepto traidor.
Traidor, claro. Ahí ya es traición, ¿no? Que no importa la educación. Porque el discurso con la derecha es, no les importa la educación pública. Siempre es un poco sesgado y exagerado eso. La LUC iba a eliminar la educación pública para siempre del país, ¿no? Cuando se votó. Uh-huh. Cosa que no estaba marcado en la LUC de ninguna manera, como se vio a la luz y a los hechos, ¿no?
A la LUC, sí.
Sí, a la LUC. De hecho, hubo un poco de crisis y crecimiento de la educación pública frente a la privada porque cerraron los colegios privados. O sea que no pasó eso, por más que fuera la intención intelectual, según se señalaba. Pero lo que pasa con el Frente Amplio es que sienten como que hay eso, que una traición. Bueno, Cayani integra Demu.
Integraba.
El profe Orsi dirige el país, el profe Maía dirige el MEC. Uh-huh. Son dos profes de historia, compas. Y se le complica al Frente Amplio ahí, porque gobernar no puede ser atender todo.
Sí, tiene un problema de expectativas, básicamente. Si es que lo queremos leer en los términos más llanos, ¿no? Pero sí, si son los nuestros los que están ahí, esperamos mucho más, dirán los gremios docentes, y no es lo que sucede en la realidad, al menos según la visión que están dejando clara en este momento, como en su momento, con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
Bueno, veremos hasta dónde va la cosa después de la reunión de Orsi. Ayer se levantó el paro, el presupuesto sigue más o menos igual, no hay grandes cambios.
No, está bastante firme el gobierno que no va a haber mensaje complementario, que este es el perímetro fiscal y que lo que pueda pasar son resignaciones que tiene que hacer el Parlamento. No,
hay que aprender rápido las palabritas.
Y el paquete que se armó en Cámara de Diputados, no creo que se desarme en Cámara de Senadores.
Difícil.
En este caso.
Bueno, hoy vamos con una semana con foco en la migración, algo que nos rodea todo el tiempo,
sí,
creo, ¿no? Por lo menos en los últimos 15 años.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Los movimientos migratorios acompañan a la historia de Uruguay. De llegada, obviamente, ¿no? Si no, miren la ascendencia de la mayoría de las personas que estamos acá, o bueno, o en general en Uruguay, los que los rodean, y también de ida, ¿no? Tenemos muy presente, quienes tenemos algunos añitos, la crisis más reciente del 2002, ¿no? Con un éxodo masivo económico, y tenemos muy presente en los últimos años la llegada de venezolanos, cubanos, en menor medida dominicanos, porque nos rodean en el día a día en el sentido de interacción. Interacción, sea el delivery, sea la doctora que sí atiende a la gurisa, en fin.
No, y hay otras imágenes que también vemos. Si uno sale a caminar por la Rambla el fin de semana, también, por ejemplo, puede ver a la gente de India jugando al cricket en la Rambla.
El béisbol en el Parque Rivera.
El béisbol en el Parque Rivera. Hay un movimiento. Y yo pondría entre esos dos hitos que vos pusiste, la emigración uruguaya en la crisis económica del 2002 y este fenómeno de migrantes que llegan a Uruguay en este tiempo. Tenemos un fenómeno en el medio que es el de los retornados también uruguayos.
Sí, muy fuerte, sí. Tienes razón.
Que fue en la época del 2012, gobierno de Mujica.
Sí, sí, que generó mucha polémica. Recuerdo que eran furibundos algunos mensajes de gente local.
Sí, se generó como una especie de autochovinismo.
Y si se fueron y no aguantaron. No, eso en general, no digo que haya sido así, pero parecía muchísimo,
Sí. Hablábamos con... No, era fuerte la reacción. ¿Por qué le dan beneficios a estos que se fueron y no le pusieron el lomo al país en los momentos en que estábamos pasando mal?
Y después hay otro tipo de migración que quizás la vemos menos porque son muy cercanos, pero Brasil y Argentina siguen siendo los principales, o son de los principales. Países que tenemos migrantes e intercambio con el territorio.
Una pequeña inmigración de clase media alta y alta en la pandemia también, que eran los que se podían volar con el encierro.
Ahí se disparó lo de argentinos,
sí,
me parece.
Pero era una medida que te podías ir, te podías trasladar.
La gente que podía, pero bueno.
Bueno, Victoria Prieto es especialista en el tema por laburo. En el tema, doctora en demografía, licenciada en sociología, ha trabajado muchos años el tema, muchos años los datos que nos va a tratar de explicar cómo se construyen, cuáles son, para iniciar una semana con foco en migración aquí en Uruguay con muchos contenidos que tenemos para compartir.
De 8 a 12. No toquen nada.
Vamos a poner esta semana foco en temas relacionados con la inmigración, migración, emigración en Uruguay. Nos rodea todo el tiempo la migración ahora, ¿no? En nuestro diario vivir, en lo cotidiano, eso es cierto, pero después saber exactamente cuándo vinieron, cómo, cuáles son sus realidades, eso cuesta un poco más. Nos vamos a cerrar primero con alguien que estudió mucho el tema, que estudia el tema, que lo trabaja, Victoria Prieto, buen día.
Buen día.
Muchas gracias por la visita. Victoria es doctora en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en sociología por la Universidad de la República y es fundadora del Grupo Científico de Análisis Comparado sobre Migración y Desplazamiento Internacional en las Américas, el Grupo Caminar. ¿Hace cuánto que estás, Victoria, con el tema de migración? ¿Hace cuántos años, digamos, que estás estudiando este tema?
Capaz que desde el 2008, 2009 más o menos, cuando empecé el doctorado, ahí empecé a estudiar la migración de América Latina, la migración exterior histórica de América Latina desde 1950 al 2010, y después cuando volví a Uruguay en el 2012, estudié el retorno, siempre fui acompañando como los ciclos y lo autobiográfico un poco del movimiento, y ahí estuve un tiempo estudiando el retorno y después, cambió mucho el paisaje de Montevideo y América Latina en general, sobre todo después de, digamos, del recrudecimiento de la crisis venezolana ahí a partir de los años 2014-2015, y ahí empezamos a estudiar en el programa de población con varios colegas este tema.
Bien. Ahora cuando
la
cuando...
inmigración extranjera, que es este tema.
Este tema es eso.
Ahora cuando hablábamos de la semana y la presentábamos, nosotros hacíamos comentarios como puede hacer cualquier ciudadano, un poco de sentido común, no sé, desde los indios que vemos en la Rambla el fin de semana que están jugando al cricket, venezolanos, cubanos, incluso argentinos, brasileños que están por acá y que como son más cercanos, ¿no? Pero cuando vos haces las investigaciones, Victoria, ¿de qué lugares y de qué fuentes utilizan? ¿Cuáles son las fuentes para ir construyendo los datos y armar el mapa en el territorio de la inmigración?
Bien, capaz que lo primero para decir es que tener información sobre algo que está en movimiento es siempre difícil, ¿no? Como sacar una foto de un objeto móvil es, sobre todo en los 80 salían movidas, ahora ya no pasa tanto, pero justo en la demografía todavía tenemos unas herramientas medio que de los 80 a los 90, estamos tratando de tener algunas otras herramientas más contemporáneas para tener ese, para hacer justamente lo que se hace en fotografía, como reducir la temporalidad y hacerlas como más de tiempo real, ¿no? Entonces que haya menos movimiento como en la foto y tengas como un poquito más de precisión. Históricamente en América Latina la migración se estudia a través de los censos, y eso supone que cada 10 años sacas la foto, ¿no? Y esa foto siempre tiene parcialidades, porque son los que quedaron en ese momento en el territorio, los que se fueron en el medio, sabes muy poco, y los que no están, también sabes muy poco. Hay algunos países que hacen preguntas, o en algún momento Uruguay hizo en algún ejercicio preguntas de por los ausentes, ¿no? De quienes no están, preguntarle a las madres, por ejemplo, ¿no? Por hijos que no están, o preguntarle a familiares por que no están. Tiene problema de que los que se van como hogares completos, no les puedes preguntar por alguien del hogar, y es mejor esto de preguntarle a las mamás. Pero además de la herramienta de los censos, hay otras herramientas como las encuestas de hogares, que no en todos los países sirven, pero en el caso de Uruguay sirve para mirar la inmigración extranjera, porque es anual, ¿no? Y después, más contemporáneo, uno se pone más creativo y estamos, por ejemplo, usando datos de redes sociales web como Facebook, por ejemplo, o Instagram. O sea, las aplicaciones de Grupo Meta son aplicaciones de mercadeo, en verdad, ¿no? Y tienen información sobre sus usuarios. Algunas de esas informaciones hablan del lugar de residencia previa, de cuánto celebraron el Ramadán en el último mes, de cuántos amigos tenés en el último mes, de qué tipo de celular te conectás, y bueno, son marcadores de cosas, ¿no? De cosas culturales, de cosas sociales, de pautas de consumo, de estatus socioeconómico, si querés. Y también tiene esta información de en qué lugar vivía anteriormente, ¿no? Y Facebook en eso es muy bueno.
Teniendo en cuenta esto que nos contás entonces de esta foto que se saca y que las cosas después se mueven y trabajan sobre eso ustedes, ¿qué hitos hay en estos años que podemos hablar sobre la migración en Uruguay? Algunas cosas también decíamos, como algo de sentido común, otra vez, ¿no? Que tenemos presente, la crisis del 2012, en este caso para la migración de los uruguayos al exterior, pero ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Y cuando miramos Uruguay, ¿de qué países vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que han visto?
Bien. Uruguay, en su vínculo con la migración, voy a hablar desde casi que tengo uso de razón y un poco atrás, el vínculo histórico de Uruguay con la migración es el de su creación, ¿no? El de la conformación del Estado uruguayo, fruto de inmigraciones múltiples, sobre todo de origen europeo, pero también transfronterizas, ¿no? Y esta construcción del espacio fronterizo, que me importa siempre decir que nuestra migración sostenida, histórica, que nunca se cortó, es la del intercambio con Argentina y Brasil, ¿no? Que siempre,
de hecho, sigue hoy, ¿no?
Siempre va a seguir, digamos, sí. y es siempre está ocupando el primer lugar, ¿no? Y después de ese, digamos, de lo que nos pasó hasta más o menos 50 y pico, Uruguay se detuvo, ahí tal vez estuvo como en un momento de intercambio menor poblacional con otros países, y a partir de los 70 tuvimos una de las grandes emigraciones que marcó la tasa de emigración más baja que tuvo el Uruguay en su historia, que es la de los años 70, muy rápida, muy comprimida, con un destino principal que a veces no tenemos tan presente, que es Argentina, sí, ¿no? Sí. Es muy interesante cuando uno mira el saldo migratorio de los dos países en el tiempo, ves que el de Uruguay cae enseguida, en el primer quinquenio, en el 73 en concreto, claro. Y el de Argentina estaba como un saldo positivo, y en el siguiente quinquenio, 75-80, se desploma, ¿no? Al mismo nivel que el de Uruguay. Y ahí, en esa desplomada, se lleva también a aquellos uruguayos que estaban muchos en Buenos Aires, ¿no? Claro. Y termina apareciendo Suecia como destino, apareciendo España, México, Venezuela, ¿no?
Australia.
Como destino, Australia. Mucho más, también países que tenían políticas activas de captación de refugiados, ¿no? De esa política.
Si sigo
la línea del tiempo, ahí Uruguay, el otro gran fenómeno de migración que tiene, que entendiendo por esto entradas o salidas, es el retorno de aquellos uruguayos de los 70, en los 80, es un retorno muy importante, es un retorno que además, tanto como esa migración fundadora, si se quiere, del Uruguay, reconstruyó instituciones, construyó instituciones, y desde ahí tuvimos también un periodo como de movilidad menos vinculada a lo político, menos vinculada a lo humanitario, pero tuvimos una migración sostenida de nivel educativo medio bajo, más vinculada a lo laboral, hacia Estados Unidos y hacia Argentina, ¿no? Arriba de 100.000 uruguayos viven en Argentina en esos años, en los 80, en los 90 hay migración hacia ahí. Después, en los 2000, en el 2000 temprano, todos sabemos lo que sucedió, sí. Y vino nuestra segunda gran oleada emigratoria. Y ahí la novedad es el destino, ¿no? Ahí la novedad es que España se convierte en ese gran captador de población. Estados Unidos sigue siéndolo, pero, digamos, en mucha menor medida.
Quizás, ¿no? Los contemporáneos es la imagen más fuerte, digo, los contemporáneos, gente de 60, 70 años que tiene todo presente en los 70 y demás, pero los contemporáneos es la imagen más fuerte de colas para el pasaporte.
Sí, exacto.
Eso que te marca, ¿no? Porque ves la madrugada de gente desesperada por irse, ¿no?
Exacto. Hace poco hablábamos con Emiliano de que los que crecimos o tuvimos nuestra juventud temprana, nos tocó entrar al mercado laboral en ese tiempo, lo tenemos muy presente, teníamos todos amigos en esa edad. Porque además la migración es muy estandarizada, si se quiere. No se migra a cualquier edad, a menos que haya una crisis humanitaria, claro, donde se migran todas las edades. Se migra entre los 20 y los 30, ¿no? Y entonces los que tenemos 40 y algo, claro, estamos muy atravesados porque perdimos muchos amigos en ese tiempo, porque, bueno, nos costó, incluso lo consideramos o emprendimos como ese viaje. Y además, esto, ¿no? Despedimos muchas personas en el aeropuerto, ¿no? Es como un recuerdo vivido. Hace tiempo decíamos, bueno, pero a veces se dice, no crecimos tanto en Uruguay, ¿no? En el periodo intercensal. Debe haber sido la emigración. Tiene que estar la respuesta en el saldo migratorio. Y uno se mira y dice, no está, porque yo no fui al aeropuerto tantas veces en este diseño como fui en aquel tiempo. Y entonces, después de esta gran oleada, vino un retorno. Siempre mucho menor en la intensidad, ¿no? No está estandarizado, pero digamos que es uno cada tres, ¿no? De los que se van.
Un tercio retornó aproximadamente.
Más o menos, esas son.
Eso ya es 2012, por ahí. 12, 13.
Ese retorno fuerte es entre el 8 y el 12, 13.
¿Qué tiene por primera vez?
De hecho, en el censo del 2011, de lo que hablábamos mucho, era del retorno, ¿no?
Sí, te voy a decir que tiene por primera vez una. Por primera vez, intensamente, porque no existían antes, redes sociales, ¿no? Porque los grupos retornados se armaron, aparte, en redes sociales, y se veía como una dinámica, incluso, que nosotros la vivimos con algunos representantes que los insultaban mucho, que nunca sabes si les insultaban mucho 5, 10 o miles de personas que no los querían de retorno, ¿no? O sea, que era un fenómeno que era más visible para todos, no era la charla del asado el fin de semana, sino que estaban ahí presentes en redes, habían armado grupos y estaban como presentes, ¿no?
Es cierto. Y es cierto, sí. También hubo muchos emprendimientos vinculados al retorno, hubo muchas políticas activas de captación del retorno.
Sí, traerse los bienes y demás, ¿no?
Sí. Y después el último, y ya termino, es en el que estamos hoy.
¿Y cómo
empezó
hoy,
eso? ¿Cómo empezó? Empezó, o sea, concretamente su rasgo protagónico es la composición por orígenes, ¿no? O sea, es una composición por orígenes donde predominan los orígenes latinoamericanos no limítrofes, o nuevos orígenes latinoamericanos, como dijimos en algún momento, pero yo me gusta más decir los no limítrofes, ya no son nuevos.
Sí.
¿Cómo empezó? Si uno mira las series, por ejemplo, de distribución relativa de año de llegada de personas según algunos orígenes como el Perú, la migración del Perú hacia Uruguay empezó hace mucho tiempo. Empezó a fines de los 90. Y es constante. Tiene ciclos cortos, ¿no? Hay como un patrón de determinadas edades, liderado sobre todo por mujeres, de edades no típicas. Para la migración laboral de ambos sexos, pero sí típicas para la contemporánea y nueva migración de mujeres, que por ejemplo se da en los 50, ¿no? Bien. Mujeres que terminaron de criar hijos, ¿no? Y en ese momento se incorporan a la fuerza de trabajo, vinculado sobre todo al trabajo doméstico, con el objetivo de ahorrar y de pronto financiar los estudios universitarios de los hijos en Perú. Y esto es un ciclo corto, o de terminar de pagar una casa, ¿no? O de terminar de hacer una vivienda para los hijos, en fin. Y estos unos años y se vuelve, ¿no? Entonces eso uno lo ve como pequeñas olitas que se van como repitiendo en una serie larga del 99 al 2018, que fue el año en que, por ejemplo, hicimos esa encuesta. En esa misma encuesta vimos que sí, en ese 2018 lo que era muy, muy, muy nuevo era la llegada de los cubanos, que ese mismo año, por ejemplo, en ese año que nosotros hacemos la encuesta, el 83% de los entrevistados acababa de llegar, llevaba menos de un año. Un pico de llegada fue 18-19, la pandemia lo detuvo, y estamos ahora en otro pico de llegada, estamos con 30.000 solicitudes de refugio al año. Recibidas que te registradas el ACNUR de origen cubano nada más.
30.000 al año ahora, sí, en Uruguay, de origen cubano.
Este año, en lo que va del año, ya van más de 30.000. El año previo también se recibieron 30.000. Y el año anterior, o sea, en el 2023, no llegaron a 30.000, pero son arriba de 20.000. Y está muy arriba de los números del 18.
¿Desde dónde piden eso?
Desde Frontera.
No están adentro esas personas. Esas personas que piden refugio están cerca.
Sí, exacto, están en la frontera, ¿no? Piden en cualquiera de los bordes. Sí.
Es un número alto para la historia.
Es un número muy alto. O sea, es un número muy alto. Era un número muy alto, las 10.000 que se recibieron en el 2019 antes de la pandemia, era histórico. Y marcó como, bueno, el de alguna manera colapso, si se quiere, administrativo del sistema de refugio, pero bueno, esto es inédito.
¿Y los venezolanos en qué momento fue que llegaron más?
Los venezolanos, la temporalidad no es tan corrido, no es tan hacia acá, tiene dos momentos. Tiene un momento fuerte en el 2014-2015, y hay una nueva llegada, diferente en su composición y en su procedencia, que es la que viene durante la pandemia mismo y en el último tiempo. Y la primera es esta. De venezolanos que vienen más en familias completas, una migración un poco más preparada, en su enorme mayoría profesionales, muy calificados. La segunda no viene de Venezuela, viene de haber vivido un tiempo en el Perú, en Colombia, en Chile inclusive, sobre todo el Perú, y es más reciente, ¿no? Y viene huyendo de alguna manera de un proceso de inclusión social que no fue del todo satisfactorio en estos países.
Anoche había debate presidencial en Chile justamente, y era un tema de crispación la inmigración, y sobre todo la venezolana era un tema del debate para algunos.
Bueno, digamos, si uno mira la prensa o escucha los relatos de las personas que vienen de estos países y mira los niveles que registra el Latinobarómetro de rechazo a la inmigración extranjera, son altísimos. Y efectivamente eso es lo que narran las personas, ¿no? Como experiencias de discriminación muy,
en
muy
Chile,
duras.
¿O Perú?
En Chile y en el Perú.
En el Perú también.
Experiencias de...
Sí, a veces miramos la discriminación a la inmigración, la miramos a Estados Unidos y Europa.
Sí.
Pero no la vemos interna en las regiones, sí, como en América.
Y después, bueno, digamos, situaciones políticas muy agitadas en Ecuador y en el Perú, en el tiempo en el que justo estuvieron. y motivaciones interesantes y distintas que tienen que ver con la cultura de género que hay en alguno de estos lugares, como algo que se vive como muy distinto a como se vivía en Venezuela y que se viene con la esperanza de que en Uruguay bueno, haya unas relaciones de género un poco más equitativas que las que se pueden encontrar.
Recuperar
en
algunos derechos que tenía. Ahora vamos a cortar un poquito acá para con este panorama de larga duración, este panorama ahora reciente que tenemos con la invitada, pero quería preguntarte en números, ya sé que hiciste todo esto de la foto, la película, que es muy difícil, pero son unos más o menos 30.000 venezolanos desde en los últimos 10, 15 años que han venido. No quieres saber.
Bueno, no.
más o menos. No, digo, para la gente se haga una idea.
Sí. Bueno, el censo del 2023 registró unos 16.000 venezolanos. Ahora, es una cifra que todas las estimaciones de la plataforma R4B, que es una plataforma Response for Venezuela se llama, que arma el ACNUR o IEM y que trabaja con registros administrativos, con una colecta de series largas de residencias y de refugios, le cuesta creerlo, esos 16.000.
¿Ellos creen que hay más?
Ellos tienen estimaciones mucho más altas, del orden de los 40.000. ¿Quién tiene la verdad? Es difícil de contestar. Facebook da un número intermedio de personas que anteriormente venían de Venezuela.
Toda esta investigación que se hace a partir de Facebook, los datos que da, que contaste recién, claro.
Y ha sido como bastante consistente en el tiempo. Nosotros hacemos extractos diarios desde el 2019, datos de Facebook, hacemos extractos masivos para ver eso. Y parece razonable. Ahora, yo creo que deben ser más que 16.000, que es lo que dice el censo. Y uno tiene elementos como para desconfiar con evidencia, y es el primero que el censo tiene una omisión de un 10% en el total poblacional, de un 11% en el total poblacional en la población extranjera. Se ha recuperado por registro administrativo algunos datos importantes como el sexo, la edad, la ubicación, si estas personas se asisten al sistema educativo, en qué nivel están y si son extranjeros o no, pero no sabemos el país de nacimiento en esta recuperación, entonces no sabemos exactamente cuántos venezolanos hay. Sí sabemos que hay un 10% más, un 11% más de extranjeros que los que el censo censó.
Por lo menos.
Por lo menos.
Y con otros datos que ustedes construyen quizás un poco más.
Sabemos que hay territorios como en el Chuy, donde esta omisión en las personas extranjeras es del 30%. Sospechamos que hay territorios dentro de Montevideo, como regiones, zonas donde hay asentamientos, donde la omisión es mayor. Entonces, no sabemos exactamente.
Estamos con el
piso mínimo son esos 16.000.
No, y está interesante esto de la construcción de los datos y de dónde vienen los datos y por qué a veces los números pueden tener estos errores o omisiones que tienen. Victoria Prieto está hablando con nosotros. Ahora volvemos para saber también, bueno, hablabas de la frontera recién, ¿no? Hablabas de fronteras de donde llegan, ¿no? Tienen que pasar por algún lado, por Brasil, por Argentina. ¿Qué pasa en esas fronteras? ¿Qué pasa con la inmigración reciente en Uruguay? Ahí venimos.
No toquen nada.
Semana con foco puesto en migración, semana con foco puesto en esta historia de migración de Uruguay, pero sobre todo en los últimos años, ¿no? En lo que ha pasado en los últimos años con esta fuerte inmigración, que decía la invitada Victoria Prieto, que estudia el tema, que analiza, que lo investiga, que tampoco es fácil decir en número cuántos cubanos hay, cuántos venezolanos hay, dónde están, dónde se movieron, también pregunta acá la gente, ¿no? Si los cubanos, por ejemplo, en realidad no vienen muy de paso, si no hay un mayor porcentaje de cubanos, por lo que habla esta persona con los cubanos, que no quieren quedarse en Uruguay, sino que tienen un paso, más que sí con la cabeza, hay muchos cubanos que vienen de paso, ¿no?
Sí.
Bueno, esa es una historia que cuenta la gente. Justo en el momento que hablaba Victoria y que iniciamos esta semana, Mariana me escribe un mensaje que dice: hace 3 años volvimos a Uruguay, de 12 años en Suecia, y acá estamos, empaquetando nuestras cosas y vendiendo todas nuestras pertenencias para emigrar nuevamente. Triste, pero no se pudo adaptar nuevamente a Uruguay, volveremos de paseo, dice alguien acá en una historia de migración armando las valijas en este momento, ¿no?
Bueno, se abre cuando empezamos a conversar sobre este tema, se abren muchos caminos en los que podemos opinar un montón de lo que nos parece, de los que se van, de los que llegan, de por qué llegan. Hablábamos recién, ley de refugio, ley de migración, acuerdo de residencia de Mercosur. ¿Qué expectativas tienen, haciendo un corte grueso, quienes llegan de estas poblaciones en el último tiempo? ¿Qué es lo que pasa con Uruguay, no? ¿Qué expectativas como país? Me imagino, esta estabilidad democrática, quizás en comparación con otros países, política, económica, seguridad jurídica, no sé, mercado de trabajo, acceso a la educación pública, de todas estas cosas, de todo este paquete, ¿qué es lo que pesa y qué es lo que pasa después cuando los inmigrantes llegan con esa expectativa a Uruguay, Victoria? ¿Qué es lo que han visto en general?
Bien, ahí la pregunta de por qué elegís Uruguay o por qué Uruguay, la enorme mayoría siempre son muchas razones, ¿no? Pero una de las principales siempre es la que tiene que ver con el acceso a la residencia, ¿no? Con las facilidades para el acceso a la documentación. Esto es algo recurrente desde que hacemos entrevistas, no sé, desde el 2018 para acá. Sistemáticamente aparece esa respuesta, ¿no? Y es bastante común a todos los orígenes. Y es interesante eso porque nosotros siempre decimos que el sistema de acceso a la residencia en Uruguay está estratificado por orígenes nacionales. Eso quiere decir que hay una vía preferencial, si se quiere, vinculada al acuerdo de residencias Mercosur y Estados Asociados, dentro de los cuales, por supuesto, entra Argentina, Brasil, pero también está Venezuela, y nunca se suspendió a Venezuela de ese acuerdo, en el caso de Uruguay y de Argentina.
Sí, Venezuela no integra.
Cosa que no ocurrió en otros países.
Eso es una facilidad extra para quienes vienen de Venezuela, tienen esa facilidad, eso en el Mercosur.
Sí, y eso nunca se detuvo, ¿no? Okay. A pesar de la ruptura de relacionamiento con Venezuela, y eso es importante y es distintivo de Uruguay y Argentina. Por otro lado, Uruguay mantiene un régimen, el régimen general de migración, digamos, donde el acceso a la residencia no es tan complicado como en otros países, pero bueno, sí demanda, por ejemplo, probatoria de medios de vida, cosa que no se necesita en el marco del acuerdo de residencias Mercosur. Un momento en el que incluso además la residencia por Mercosur era gratuita. Ya no estamos en ese momento, pero entonces es como una vía preferencial, si se quiere, que está muy bien. Pero en este régimen general, además, algunos orígenes tienen exigencia de visado, ¿no? Es el caso de Dominicana y el caso de Cuba. Entonces, el gradiente es muy amplio, ¿no? Hay orígenes para los que el ingreso es complejo y desafiante porque hay una exigencia de visa, más allá de que se han hecho distintas intervenciones para facilitar o sugerir distintos esquemas de visado, la visa persiste, y hay orígenes para los que, bueno, no hay visa y hay una posibilidad de acceso a la residencia permanente bastante expedita. Obviamente hay cosas para objetar de esto, no me gusta decir que el acceso a la residencia es expedito en sí, porque ha tenido desafíos, las listas de espera para obtener turnos son cada vez más largas, es bastante desafiante eso para las personas que llegan de cualquier origen, ¿no? Sea vía, vayan a acceder vía Mercosur o vía régimen general. Pero bueno, lo de la documentación, sin duda, sobre todo si se lo compara con la experiencia que puede tener el Perú o Ecuador o Colombia mismo, ¿no? Que tiene algunas figuras, pero son todas de residencia temporal, aunque el PTP dura 10 años, no deja de ser una residencia temporal. Es un argumento de peso que todo el mundo trae.
Y después, ¿qué pasa cuando llegan acá? Porque esto ya pensando también en lo que vamos a tener en la semana, ¿no? Llegan con estas expectativas, quizás también invitados por este tipo de facilidades en comparación con otros. ¿Y qué pasa después, por ejemplo, solo para poner un punto de comparación con los uruguayos, con las personas que viven acá, en comparación de las trayectorias vitales después que pueden tener con respecto a las expectativas?
Cuando llegan, la gran sorpresa es el costo de vida que enfrentamos todos, pero bueno, ahí sigue habiendo un efecto sorpresa, ¿no? Sigue habiendo un impacto fuerte y una vivencia de que es realmente difícil pagar un alquiler, es realmente difícil pagar la canasta, ¿no? Entonces, Esa creo que es la gran decepción, y no es tampoco la razón por la que nadie elige Uruguay. Nadie elige Uruguay por su dinámico mercado de trabajo, ni nadie elige Uruguay porque es una oportunidad de juntar divisas a lo loco. Se lo elige sobre todo por esto, sobre todo por este marco documental. Mira. Es curioso que, por ejemplo, la gratuidad del sistema universitario terciario, que de hecho motivó hace muchos años algunas barreras que tenía la OVELAR para el ingreso de extranjeros, que finalmente, por suerte, se han eliminado, no aparece. No aparece como una de las motivaciones. Nos ha pasado haciendo entrevistas a veces, como decir, bueno, pero esto lo has pensado, ¿no? Como esta, y no es tan recurrente.
Y el acceso a la salud y la educación para la niñez, eso.
Y el acceso a la educación, debo decir que es algo que Uruguay hace muy bien, garantiza muy bien este acceso, pero también el resto de países de América Latina hacen esfuerzos en ese sentido. Okay. Hay algo, afortunadamente, en los sistemas de educación que facilita con independencia de la situación documental. No es así en general en todos, hay matices, y después adentro de la escuela pasan cosas, y hay experiencias de discriminación, hay experiencias complejas en cualquiera de los los países de América Latina, capaz que menos en Uruguay, pero los hay en todos. Pero el acceso en el nivel de primaria es algo bastante generalizado.
Pero lo ponen como, claro, pero puedo decir como no hay un diferencial en América. No hay rigidez en Uruguay con respecto
a... Y lo
a
de la salud, curiosamente, tampoco.
Okay.
O sea, hay como que preguntar y repreguntar para disparar un poco la reflexividad sobre eso. Pero no es lo que aparece en la primera
trama. La documentación es así.
Sí, yo creo que sí.
¿Y la sorpresa por los precios y los costos cuando llegan o ya vienen sabidos?
Sí, no. Eso de ahí no se escapa nada.
Sí, vamos a
bueno, y es algo que aparece en el relato de los retornados, ¿no? Que también es muy interesante este ejemplo de Mariana que traes. Tengo un colega, Martín Coljas, que estudia la reemigración de los retornados de la última oleada de uruguayos que retornaron desde España. Y es muy interesante, ¿no? Fue a entrevistarlos a España. Y algunos los encuentra acá, y efectivamente, ¿no? En muchos de ellos está el asunto del costo de vida, ¿no? El costo del supermercado en concreto, que es sorprendente.
Sí, esta semana entre los invitados que vamos a tener hablábamos con un montón de migrantes, uno colombiano que hace 12, 13 años que está aquí en Uruguay con toda su familia, y una de las cosas que decía que era muy difícil para ellos, más allá de que tienen, están instalados, una vida de profesionales, sus hijas crecieron en Uruguay, les resulta muy difícil poder ahorrar, les resulta muy difícil asumir las cuentas y los costos que tiene el país con todo este tiempo de experiencia. Pensando, Victoria, en quizás los que llegan, y en esto que hablábamos de lo que Uruguay les da y les ofrece, cuando no pueden hacer pie, digamos, ¿no?, los inmigrantes que llegan y quizás deciden irse, ¿cuáles son las razones de por qué finalmente se van? ¿Y cómo es la vida, si se quiere, en comparación, como pensábamos, con respecto a los uruguayos, a los que están acá, o quizás a los migrantes que hace mucho tiempo están? ¿Cuánto cuesta hacer pie y que las vidas se parezcan de alguna manera, ¿no?
Creo que lo que más cuesta es esto, ¿no? Es poder solventar una vivienda, poder ir a una vivienda particular, hacer esa transición lleva un tiempo. Hay personas que hemos encontrado, ¿no?, que llevan 10 años de pronto viviendo o 5 años viviendo en una pensión. Empieza a ser menos frecuente esto, yo creo. Empieza, de hecho, en el censo se ve, y es interesante el desplazamiento dentro de Montevideo, ¿no?, a áreas no tan vinculadas a Cordón, Ciudad Vieja, hay como un pequeño esparcimiento a lugares donde sí se puede conseguir una vivienda.
Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Pero qué tradicionalista que salió, que no sé si es tradicionalista, Cuadrado. Darwin, ¿cómo le va? Ricardo se está cambiando de lugar porque lo habían movido para una entrevista y no puede salir de otro lugar con usted. Tiene que salir de la misma silla siempre.
Eso se llamaba, antes se llamaba Tara y tenía una muy mala fama, pero ahora se llama Toc y es muy bien reconocido.
¿En serio?
Sí, todo eso que no hemos logrado hacer con el INAME, por ejemplo, que le cambiamos de nombre y está buenísimo, y pasa a ser Disney con claro. el cambio de nombre, o con el CONCAR, que ya vamos por la tercera o cuarta iteración del CONCAR también. Sí. Bueno, eso es lo que logró la palabra TOC, el cambio de nombre de la palabra tara. Antes de tener una tara...
Era de tarado.
Era de tarado, claramente, evidentemente. Pues consiguieron una sigla, TOC, y ahora todo el mundo quiere tener su propio TOC, señor. Entonces dice, ¡ay, tengo este TOC! Y la gente te lo festeja el TOC. Antes vos decías, tengo esta tara, y la gente decía...
Y pobrecito.
Pobre señor, che... pero viste que no, tratá, arreglátela, o sea, no funciona así, aviso que tengo esta tara. Che, aviso que tengo esta tara, yo me bajo la bragueta antes de entrar al baño, Y vamos a tratar de amortiguarla.
No sé si la regla esa diciendo que es un toque igual,
Yo para mí sí,
No, eso no es un toque.
Yo para mí sí. ¿Cómo no va a ser
un toque? Perdón.
Es tremendo toque. Tremendo toque eso, bajarse la bragueta antes de entrar al baño.
Muy de persona mayor ansiosa.
Sí, bueno, exacto.
La vejiga, la próstata.
Es un trastorno obsesivo compulsivo, no lo explica racionalmente eso, señor. Nadie lo haría, digamos, consciente, ¿verdad? No hay... bajada de bragueta antes de dar al baño consciente. Hay respiración consciente, hay alimentación consciente.
Pero no hay bragueta consciente.
No hay bragueta consciente, señor. Bueno, amigos, se murió Cacho de la Cruz.
Ese sí.
Pensé que me recibía con eso ayer cuando me dijo, lo voy a poner.
Se murió Cacho de la Cruz. El mejor. Uh-huh. Voy a decir algo polémico.
Diga.
No el mejor de la televisión, eso. Yo qué sé, eso lo sé. El más cómico. Es el uruguayo más cómico de la historia.
Y
es argentino, lógicamente. Ahí vamos. Para ahí estaríamos yendo. Es el argentino más uruguayo de la historia también. El argentino más, no hay un argentino más uruguayo de la historia que Cacho. Es la representación absoluta del uruguayismo en un organismo sí. argentino.
¿Es tan uruguayo que los argentinos no nos lo disputan?
No, de ninguna manera, claro, exactamente, a diferencia del dulce de leche, todo eso, y no solo no lo disputan, lo toman como un ícono uruguayo.
Correcto.
Dicen, no, porque estuve allá en Montevideo y prendí la tele y estaba Cacho de la Cruz, el uruguayo, claro, el uruguayo Cacho de la Cruz, todo nuestro.
Nuestro.
Lo hicimos nuestro. Exacto, lo hicimos nuestro, Cacho de la Cruz. Es espectacular la mancomunión que hay entre Cacho de la Cruz y este pueblo, señor. Me parece que ya no tenemos razón de existencia. Le quiero avisar, tras la muerte de Cacho de la Cruz, nos hemos quedado vacíos. Porque ahí lo que hace es integrar todas nuestras distorsiones conductuales, mentales, psicológicas, colectivas, ¿verdad? Porque justamente es un argentino, que es lo que nosotros nos generamos por oposición, que viene acá y se transforma en el uruguayo, más uruguayo, tanto que los argentinos no lo disputan, que es algo permanente, ¿verdad?, de nuestra relación, y que nos representa como ningún otro uruguayo, señor. Entonces, ¿qué sentido tenemos? Después de la muerte de Cacho de la Cruz, ninguno, cero sentido tiene esto, señor. Es insólito. Y su hijo, el Masi, uh-huh, es el uruguayo más argentino de la historia.
Bueno, está bien. Es peleable, sí.
Yo para mí sí. Yo dije, uno podría decir que es argentino perfectamente por su confianza.
No, eso sí.
Usted
dijo otra cosa.
Su forma de hablar.
Dijo otra cosa.
Sus modismos.
Dijo otra cosa usted. Dijo el más argentino de la historia. O sea, la de Cacho, el más uruguayo, argentino más uruguayo, sí. Maxi, imagínate.
Pasa que hay muchos.
Si no, no me cierra.
Quiere ser argentino.
Si no, no me cierra la parábola. ¿Qué quiere que haga?
Es una competencia, claro.
Perdón, perdón, pero me parece que es un... puede abrir mensajes.
Hay otro.
Se lo pueden discutir más, pero es totalmente argumentable lo que usted
dice. Para mí, que haya triunfado en la calle corriente, que sea respetado como el hijo de Cacho de la Cruz, le dicen, del hijo del uruguayo Cacho de la Cruz, dicen los argentinos, ¿entiendes? Y lo respetan, y no, pero es buenísimo. Así que le fue mejor al hijo en Argentina que a Cacho.
Sí,
definitivamente. Y tiene una como una fluidez y una intensidad y un tipo de estampa, un lenguaje corporal argentino, señor. Sí. ¿Qué otro hay así? No, porque ahora que abrió la boca, tire
claro,
el nombre.
Claro, claro.
No venga con Alvarito Navia. No. Alvarito Navia, no, solo. No. Por eso se emputece cuando va para allá nomás. Se amanera, digamos, pero...
Mire, puede ser eso, que el Río de la Plata le pone en otro mood.
Totalmente. Cuando pasa para allá, todo amanergentinado, señor. El amaneramiento argentino le viene, es el amaneramiento porteño.
Ahí viene, ahí viene.
Cuando viene para acá, se encanaria.
No, usted quiere, si quiere...
Y cuando va para allá, se amanera.
Se le sube la testosterona.
Vamos a hacer un freno acá. Si la parábola sigue ahí, y le vamos a cortar lo que usted tenía, me parece que no al lugar. O sea,
no.
Bueno,
no,
entonces
no,
le tiro algunos nombres.
Vamos a discutir.
La gente quiere discutir.
Momento, va a esperar un poco Cacho la Cruz.
Ahora discutir esto. Ahora discutir esto del hijo.
Sí, claro.
No hubo discusión acerca de que Cacho la Cruz es el argentino más uruguayo. Ahí
no hay duda.
Nadie abrió. Bueno, Percival, pero no, Percival es argentinazo, no sé.
Percivale.
No, Percivale es el fiscal. Percivale no.
No, es al revés. Percival es un uruguayo argentinizado.
Claro.
Pero aparte después terminó acá, ¿no? No sé.
Un uruguayo argentinizado. Estaríamos discutiendo el respeto a mi sentencia de Masi, no a la
claro,
de
Cacho. Claro. Le compite a Maxi, no
exacto.
A Cacho.
No, Cacho no tiene
quien se le pueda parar al lado, solo un poquito.
Bueno. Pablo Cuevas, podríamos decir, pero no.
No es popular. Y tampoco es tan popular, digamos. No es conocido.
Bueno, soy joterista de la historia de país.
Bueno, pero no.
Sí, bueno, y aún así no es tan popular.
Por eso. Tiene el problema del tenis.
Claro. No es él.
Con la Copa Davis y todo.
El problema somos nosotros, claramente, ¿verdad?
Bueno, Víctor Hugo Morales es el que más aparece en los nombres como el uruguayo más argentinizado.
Está bien, está bien.
Es una buena competencia.
Más que más, y tierra
ya. Pensé que iba a resistir.
No resistí nada, no aguanté nada. No aguanté la topa, no. No, es más, sí, Víctor Hugo es más. Y Percival es capaz también.
Hablemos de Cacho.
Al final, es mi parábola.
Sí, voy a vender un nombre que tiene un montón, pero parece que Víctor Hugo es irrefutable porque Víctor Hugo está argentinizado a un nivel.
Ya tiene nombre, ¿para qué naciste?
Víctor Hugo.
Sí, Víctor Hugo.
No, tiene, digamos, también es cierto que no es montevideano, ¿no? Él es criado como argentino, casi en Cardona Frontera,
sí,
¿no?
Lógico.
Con todo. Entonces,
está
también
en esa zona uruguaya que es argentina, señor, claro, que recibe todos los efluvios del otro lado, mijo, que todos los estímulos son argentinos ahí.
Sí, sí.
Nosotros nos encargamos de los desestímulos como corresponde, ¿verdad? Pero la parte del sistema escolar, esa parte, la parte desestimulante es nuestra, pero la parte de estímulos es toda argentina.
Sí, Laporte también es un uruguayo muy argentinizado, dicen.
Laporte
y bastante también.
Pero no le gana más.
No le gana, parece, al Masi.
Sí, es Víctor Hugo, sí que está.
Víctor Hugo no habla tan porteño como el Masi.
No, aparte Víctor Hugo.
Víctor Hugo es 100% de un producto de Buenos Aires. Sí, señor. No tiene sentido.
Metido en todas las discusiones porteñas.
Sí, no tiene sentido que venga acá.
Lo tirás en Cardona y se pierde.
Deberíamos prohibirle la entrada por su bien. Deberíamos darle una llave falsa de Montevideo para que no pueda entrar nunca.
Quieren la puerta, llamando
falsa, la llave rota. A algunos deberíamos darle llaves rotas, señor. Tenemos que poner una especie de reconocimiento.
Sí.
Que sea la antítesis del de la llave.
Sí, digamos. Yo creo que no se puede hacer con la entrega de llaves. Sí se puede hacer una ceremonia de cambio de cerradura el día siguiente.
Está muy bien, sí. Se le da esa llave y después cambia.
El otro día hicimos el cambio de cerradura, se la acabó de dar.
Me gustó mucho así.
Bien,
pero tiene que ir también.
Solo para leer los nombres que aparecen mucho. Oreiro aparece un montón, como uruguaya muy argentinizada.
Pero es más que eso.
Está bien, está bien. Oreiro también está arriba. Tiene como 10 arriba. No sé si entra en el top 10 más. Se me cayó.
Es una.
Después, no me tienen Gardel.
No, el top 10 entra. Top 5 ya no sé.
Ahí se complica.
Top 5 no sé.
Bueno, y para el otro lado, el único que aparece como discusión, pero me parece que no da lugar, es Emiliano, no Branchiari, como muy uruguayo. Pero
No. En todo caso, discute con Massa.
Muy poco uruguayo.
Pues es argentino.
Muy poco uruguayo.
Los argentinos se lo reivindican un poco, ¿no?
Muy poco. No,
pero sería que compitió con Cacho.
No, lo ven como uruguayo. Lo ven como uruguayo, pero porque no saben, porque no lo conocen. Tiene una determinación para el para el éxito, que no es uruguayo. No es uruguayo, no, no es uruguayo, señor. Es claramente argentino. No, es un asesino, es un killer. Claro. Son todos elogios estos que tienen.
Sí, 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 totalmente.
Es el, pero no hay ningún uruguayo con esa mentalidad. No, no existe, no ha nacido todavía un uruguayo así, señor.
Claro.
Así que este es claramente argentino. No, 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 no es tan uruguayo como Cacho. Cacho es uruguayísimo.
Sí.
Es impresionante el uruguayo. Y se vino grande, como a los 16, 17 se vino.
Sí, sí.
No, no, no es una cosa que llegó a los dos años, que nació solo en Argentina.
Claro, no es una cuestión solo de lugar.
Uno que era argentinísimo, dicen, arriba Maxi también, pero que murió es Fernando Peña, ¿no?
No, pero era uruguayo, es el uruguayo.
Es bueno, el cacho invertido.
No, es el uruguayo. Era, pero era una azafata de coso de vuelo y vivía en Colonia.
Nah, no cuenta.
Creo que no, es... creció en Colonia.
Acá dicen que lo conocen de colegios de Carrasco, de que vive, la infancia, por ejemplo, la primera infancia.
De la fiesta, de los desconches, lo conocerán, señor, de los momentos de descontrol.
No dice eso, lo que me escribe.
Bueno, ahora va...
Era muy era nacido acá y muy argentino, o sea, así que ni siquiera nos dábamos cuenta que era uruguayo, ¿no?
No, pero unos niveles de argentinidad en su forma de hablar y eso que no tiene ni rastros de uruguayés.
No le quedó nada.
No, no,
fue a colegio Carrasco, dice acá, colegio privado en Carrasco, o sea que algo bueno, tenían algunos. Pero bueno, o sea, arriba de Maxi hay varios, arriba de Cacho nadie. O sea, Cacho como el argentino más uruguayizado no tiene discusión, Máximo como el uruguayo más argentinizado.
Sí, es una competencia mucho más dura.
Tiene debate fuerte.
Al final no.
Sí, sí.
Al final no. Pero bueno, se murió Cacho de la Cruz. Se fue a tomar Fanta con Pelusa para siempre.
Ah,
sí. ¿Los emocioné?
Un poquito.
La muerte es el ir a tomar Fanta con Pelusa hacia la eternidad, digamos. ¿Qué era ¿cuándo era que te decía tomar Fanta con
Cuando
Pelusa?
Cuando perdía.
Claro. Y la muerte es perder para siempre.
El game over de Cacho era
correcto, exactamente. Decía que, bueno, a tomar Fanta con Pelusa. Y bueno, y esto era tomar Fanta con Pelusa. Para
que
siempre.
Como a mí no me gustaba, yo pensé que era un castigo eso. Pero después me dijeron que era como una recompensa ante la derrota.
Lógico.
Un premio consuelo.
Pero yo lo detestaba.
Porque al final no, claro, al final el mundo no giraba alrededor suyo. Ese fue el momento en el que se dio cuenta.
No, me di más cuenta con el ultratón, pero se lo cuento cuando hago el ultratón.
El momento del heliocentrismo de Lionel,
No, con el ultratón.
Mirá vos, todo alrededor del sol, como sí, qué increíble. Sí, sí. Bueno, pero estará. Bárbaro. Así que vamos a hacer un minuto de silencio.
Sí,
el mejor, el más cómico de todos, de toda la historia.
Yo pensé que sería el mejor como conductor televisivo.
No, me importa el carajo, eso yo qué sé.
Pero para mí sí.
El más gracioso. No, mucho más gracioso que todo lo de Telecatablu. Ah, yo me puse polémico. Sí. Mucho más gracioso que todo lo de Telecatablu. Mucho más. Superior. Y desde la intuición. Es un intuitivo del humor, ¿sí?
Sí.
Más gracioso que todo. Hablando del Cacho de los 80 y eso.
Que yo recuerdo.
Conductores es lo que menos me interesa.
Bueno, está, pero fue un.
Pero opacó su condición de cómico, ¿sí?
Claro.
Porque ahí hay que entregarse a otras artes.
Se comió el Cacho del sketch.
Correcto. Correcto, en algún momento los hizo convivir, pero es muy difícil, ¿no? Porque y después además encima tenía lo de Cacho Bochinchi y todo, y se tuvo que encargar de las infancias durante 30 años. Se tuvo que encargar de las infancias, de todas las infancias, tuvo que criar
infancias.
El entretenimiento único, era el entretenimiento único.
Sí, lo que dice,
bueno, todo eso opaca injustamente sus dotes de cómico. Es muy el más gracioso de todos.
Se entiende lo que dice. Igual fue un gran conductor de televisión y está bien que lo ponga de costado y más lateral, o como que quiso opacó lo
principal. Más gracioso que Palter. O sea, de Cachos. De la Cruz más que Pantera.
Sí, creo recordar.
Es el Goat.
El humor
ese era la cabra, señor. La cabra del humor uruguayo.
Sí.
Del cómico, del que, digamos, lo lleva, lo sostiene físicamente.
Bueno,
¿no?
Humor físico y mudo como
no,
un poco.
Ya después está Wimpy, gente que escribió y eso, que era muy graciosa, pero así que lo sostenga físicamente, la cabra.
Cacho.
¿Y dónde empezó? De los cabarutes, donde empiezan la gente con talento. El talento de antes. El talento de antes digamos que, ¿cómo es que se templaba? Uh-huh. En los cabarutes.
Era el horno del talento, era el cabarute.
Correcto. Así que, ¿quién le dice que Humberto de Vargas no salga capocámico de ese trabajo que está teniendo?
Está haciendo, se está pegando otro golpecito de
horno. Exactamente. Sí. Que es el que nos contó que, sí, y nos hizo cambiar completamente esa visión anacrónica de guapo es el que se levanta a las 5 de la mañana. No, para ir a trabajar, no. Guapo es el que sale a las 11 de la noche de su casa para ir a trabajar a Pícaros, ¿verdad? Guapo, sí, es guapo, Humberto guapo de Vargas. Lo demás es de barrio. Pero guapo, guapo, es Humberto de Vargas. Y bueno,
vamos a decir. Y así arrancó Cacho.
Sí. Un minuto, y así arrancó Cacho, exactamente. Está lindo para arrancar, para terminar. Es otro. Por eso hay que tener, Por eso le digo, qué admiración. Qué admiración que tengo por Cacho y por Humberto Vargas, por los dos, pero no
son cosas distintas.
Claro, o sea, de manera diferente. Por Humberto Vargas como resiliente, como guapo, por Cacho como talentoso, o sea, pero Humberto Vargas muy talentoso, ¿sabes?
Sí,
pero se descontrolaba. Cacho ordenado. Y bueno, el último Cachol, señor. Cachol, sí, de la, sí, Cruz. Sí, sí. Cachol, el único, el último que agarraba toda la familia. Te agarraba toda la familia, de chiquitito hasta el último viejo.
No dejaba segmento sin ocupar.
Correcto. El último Cachol. Cachol de la Cruz, vamos a hacer un minuto de silencio.
Adelante.
Y así, ¿no? ¡Oh, Cacho! ¡Oh, Cacho! ¡Te maté! ¡Gol, maté! ¡Alaba, yo no me chiquita! ¡Te cae! ¡Ay, ya la sé!
Qué lindo.
Terminan así los minutos de
silencio. Sí, claro, sí, así deben terminar.
El sonido que estaba haciendo era el mago, ¿no?
¿Eh?
El mago.
Claro, el mago que no hablaba. El mago que no hablaba,
una maravilla. Una maravilla.
El mejor sketch de la historia de este país. No hay ningún sketch mejor que ese.
Bueno, tampoco hablaban Julio Piedemonte, él y era.
De unos niveles de absurdo.
Sí. Un pionero del absurdo para este lado del Río de la Plata.
Mejor sketch de la historia de este país. Mucho mejor que todos los demás.
Sí, una tonada, bueno, no sé, una melodía, esa que uno se encuentra haciéndola de repente cuando hace alguna cosa.
Sí,
una cosa que le parece.
Sí, cuando va a abrir una botella de algo.
Bueno, cuando cree que hizo una magia chiquita en cualquier lado, en la cocina, en algún lado.
Pero no somos conscientes de los niveles de absurdo que tenía ese sketch. Era maravilloso.
Es maravilloso. Bueno, muy bien, Larry.
Bueno, amigos.
El mejor homenaje, bueno, el silencio con la canción del mago. El mejor, dice el mejor. Fernanda, que le califica a usted el mejor homenaje, ya está.
El mejor, ahí está, exactamente, excelente. Pero ya, igual a caballo es del talento ajeno.
Sí, igual hay gente que lo pelea con Espalter, Almada, además.
No, de ninguna manera, ningún concepto.
Incluso, bajo ningún concepto. Wilmar dice, no, es no saber nada decir que fue más que Espalter y Almada en humor.
No, más que Patria y Armada, juntos.
Para que tenga.
Por favor, el Goat, bueno, toma, bien, la quedó, cabra.
Quedó lo mismo.
Bueno, y entonces, amigos, ¿qué pasó? ¿Qué estuvo pasando acá? ¿Qué estuvo? Las maestras lo hicieron. Para todos los imbéciles, los estúpidos que decían que no iban a alcanzar el centro del ring.
Me tomaron.
Le estoy hablando a mi yo del pasado, de hace 24 horas.
Se está autoagitando.
Completamente tomado por las maestras el centro del ring.
Le voy a decir más, Darwin. ¿Usted sabe de facultades ocupadas? De algún otro centro educativo, sí, digamos, sí, que está ocupado por el presupuesto por estos días en el centro del ring.
No.
Nada.
Nada, no me enteré.
Nada, bueno, porque las maestras, pero las maestras y el paro, y las maestras y la agresión.
Sí, pero escúcheme.
Y Orsi que las recibió.
Y ayer, claro, y Orsi recibiéndola, señor, agachando la cabeza con la maestra. Que es por la otra razón en la que no todos se animan a. Casi ninguno, en realidad, lo que decíamos ayer, que esto tiene cero postura, tiene el paro gremial de las maestras, porque no hay. No alcanza el mínimo básico para la polémica, que son dos posturas. Este tiene cero, ni siquiera tiene una, porque la una que tiene casi todo el mundo, que che, no tiene explicación esto, nadie se anima a decirla, porque tenemos todavía ese reflejo de no querer contradecir a la maestra.
No, ¿verdad? Le discuta a la maestra.
No le discuta a la maestra. Todo eso que ya no trae las nuevas generaciones y que está impregnado en nuestro organismo, que es el respeto a la autoridad básica. a la primera autoridad con la que uno se enfrenta en su vida, ¿verdad? Sacándola de los padres, ¿no? Eso ya es otro tipo de autoridad, es con la coacción y todo eso, ¿verdad? Que lamentablemente la maestra ya no la pudieron usar más después, pero igual nos quedó, durante un tiempo nos quedó ese efecto de la autoridad, ¿verdad? El efecto mítico de la autoridad, que, bueno, que nos sigue permeando el organismo y ante este tipo de situaciones no levantamos la cabeza, y lo primero que le pasó al presidente. El presidente agachó la cabecita y fue al escritorio de la maestra. Bueno, a la dirección, lo tendría que haber citado en la dirección. Yo, para mí. No nos vas a recibir.
A la dirección.
Claro, nosotros tenemos que decir a vos, vaya a venir a la dirección. Bueno, entonces, el titular de esto podría ser las maestras. En noviembre las maestras se ponen picantes, ¿eh? Es un lindo nombre para la
noviembre
para una revista.
Las pone picantes.
Para ella, noviembre las pone picantes. Exactamente. Noviembre las pone picantes es una preciosa para revista porteña, señor. Justamente que estábamos hablando de Sofovich. En noviembre las maestras las pone picante. Y se les dio por pensar fuera de la Cajiani, ¿verdad?
Y le gustó.
Y la verdad, fue una fiesta. Me parece que fue una fiesta democrática. Voy a empezar por decir eso. Después, hay que bajar un poco, también me parece a mí, ¿no? Hay que bajar ahí, hay que hacer la jugada de pizarrón y bajar la pelota al piso. Me parece, porque no fue tan grave como algunos los quieren hacer ver, ¿verdad? Se reunieron ahí, hicieron una especie de manifestación ahí frente a la torre ejecutiva, no sé cuánto, y después se reunieron, y después cuando salía Cajiani, fue increpado,
sí,
dice.
Se le fueron arriba algunos,
¿eh? ¿Eh?
Se le fueron arriba incluso algunas personas, o sea, increpado, pero físicamente se le fueron.
Bueno, ahí está, esa es la parte que dicen ahí, que se le fue arriba, no se le fue arriba, fue increpado, y un policía debía acercarse para que no pasara a mayores.
Le arrimaron la túnica al cuerpo.
Un poquito, claro, la cosa, pero muy mínimo, tampoco es que se tuvo que acercar el policía para que no pasara a mayores. Me gusta igual que digan que no pasara a mayores, o sea, a la facultad, en este caso, ¿verdad? Por suerte se quedó en menores, que es primaria y secundaria, exactamente, a menos que sea extra edad. Pero bueno, ya para mí no fue para tanto, yo la vi las imágenes. Dice, manifestante increpó al presidente de la ANEP tras una reunión con Orsi y sindicatos docentes. Telemundo divulgó la afirmación que cantó un camarógrafo. El cara a cara entre el manifestante y el jerarca solo terminó cuando Cajiani logró salirse de la situación. Sí, claro, sí, pero lo mismo podemos decir de el cara a cara entre la señora que está en la parada del ómnibus y el transeúnte que espera otro elemento del transporte que urbano capitalino, digamos. O sea, sí, una vez que te lográs salir de la situación, ¿no? Sí. O sea, o de una conversación el cara a cara entre dos vecinos en un ascensor. Se le puso ahí un poco adelante, pero solo terminó cuando Cajiani logró salirse de la situación, tampoco. O sea, tampoco tuvo que tirar cuerpo a tierra y apoyado por un policía que evitó el avance del otro hombre. Me parece toda una exageración. Me parece que todo es un exceso. O sea, sí. Se le paró adelante el hombre, ¿no? Con una bolsa de tela para ir a hacer compras al almacén en la mano. Lo que pasa es que me parece que es curiosa la imagen del señor. Ajá. Y la actitud. No, tiene como una actitud ahí medio pendenciera, no sé qué, medio de me paro adelante y te dejo pasar y no sé cuánto, pero y su estampa, lente de Sol Ray-Ban, uh-huh. Es como un Luis Brandoni haciendo de gremialista 20 años atrás. ¿No? Un poquito. Bastante fit está el veterano. Debe hacer los 12 minutos de ejercicios diarios sin levantarse de la silla, como el Papá Noel Fit, que me pone a mí en YouTube. Es el de la promoción, el viejo canoso, de barba canosa, todo marcado, que no se para de la silla nunca y está para competir en Mr. Senil. ¿verdad? Es espectacular como está, es una cosa maravillosa. Ahora ya directamente YouTube me pone vieja nomás. Está tan baja mi testosterona que ni siquiera la huele el algoritmo. El algoritmo no huele mi testosterona, señor. Me manda todo video de vieja, de cosas que hacen vieja, de limpieza de tomate.
Se convenció que es una vieja.
Sí, claro. Completamente. Ya me está mandando mensajes muy claros el algoritmo. Y entonces, se le para en una actitud clara de no siga, digamos, ¿no? Y Cajiani lo quiere apartar en un momento. Y el hombre ahí lo bloquea. Pero todo esto, miren lo que dura, escuchen. Ahí estaban ahí, con el móvil, una fiesta de la educación, una fiesta de la educación, siga.
Así se retira Cayani en medio de, bueno, cánticos, reclamos.
Al que tiene la pancarta le da un beso. Al primero que tiene la pancarta le da un beso.
Claro, pero pancarta, beso. Después aparece una señora y le dice, ¡Cayani! Como medio grupi, medio nena de Cayani, porque a todo esto Cayani se supone eso, que es un referente.
Sí,
para
claro,
todos ellos,
sí,
¿verdad?
Sí, fue él.
No sé qué, y bueno, está, ¿qué pasó? Y ya está, te mataste. Algunos se te van a embroncar, y claro, sí, ¿viste? Claro.
Y sí, está bien.
Sí, tuviste ahí, ay, sí, ustedes, nosotros estamos los mismos que un poco de eso te tenés que comer también.
Viene con el paquete.
Tuviste 4 años insuflando eso y bueno, está, ¿qué haces? Al final le echaste polvo royal, ahora está, te quedaste del otro lado. Creció y vos sos el repostero. ¿Qué haces? Se te creció demasiado. Y entonces, y tiraba ahí, no sé qué, y le impide el paso, pero sigue.
Bueno, y me parece que es una situación medio desafortunada, ¿no?
Ahí está. No pisó caca ni nada de eso, ¿no? Es ese tipo de situación.
Suerte,
no lo cagó un pájaro. No,
sí,
una situación desafortunada, no de ese tipo, digamos, no. ¿Verdad? Sí, ahí.
Bueno, sí, hay una situación de violencia. Uno de los manifestantes fue contra el presidente de CODICEPA.
No.
Está retirando luego de esta reunión mantenida.
Pero
dicen
que no.
En presidencia de la República. Sí, con la custodia
policial.
No, ahora le voy a tirar con custodia policial.
O sea, también hay una...
Le impide el paso porque quiere decirle con su dedito lo que quiere decirle, que es la clásica persona que te quiere acompañar con el dedo lo que te va a decir.
Sí,
con el dedo
moviendo, y además le señala ahí, uno supone que la maestra está traicionando, así que eso le voy a estar diciendo, traidor, ya te dicen nada grave.
Sí, con la custodia policial.
Se va tranquilo, Cayani.
No se va con la custodia policial.
No, aparte, físicamente lo toma muy bien Cayani, que es frenar, intentar eludir y salir, y ya está. Cuando salió.
Sí, quiso salir por un lado y después se le paró salió por el otro. Lo corrió con el revés de su palma para el otro lado y salió, señor. Lo lindo es que dice, bueno, para que se retira con un hombre, le impidió el paso y le hizo un reclamo inaudible ante las cámaras que captaron el momento. Pero hay algo más que inaudible y es más importante, que es invisible. Hay que destacar especialmente el bigote antiletura de labios que tenía,
no necesitaba ponerse la manito.
Tremendo bigote antiletura de labios, señor. Quiero destacar muy especialmente eso. Porque me parece que todos deberían tener ese bigote ante lectura de labios. Es impresionante, casi ni mueve la boca. Claro. Es el bigote de ventrílocuo el que tiene el hombre. Y uno no le ve mover la boca, nada. Me parece que solo estuviera haciendo señas con las manos. Es espectacular. Y me gustó muchísimo eso, señor. Me gustó, me parece novedoso. Me parece ejemplar, me parece algo como para copiar, ¿verdad? Las buenas cosas que nos dejan esta situación.
Bueno, muy bien. Sí,
después lo echaron de Ademu. Sí. Lo echaron, es espectacular. No tienen pase. Están un poco pasadas, la verdad, pero no se las puede culpar.
No.
Para empezar, porque siempre estuvieron así. Y para seguir, porque a esta altura del año, ¿qué hace?
Noviembre las pone picadas.
Igual debería haber una figura.
Están cansadas.
Una figura de suspensión temporal de la afiliación. Porque uno
si
no
tienen ganas de echarlo. Que
no echarlo. El Cayani, que cuando vos vas a asumir un cargo que evidentemente.
Ah,
no
que
puede,
no quedes, claro.
O sea, vos no podés.
Toma licencia, igual lo pueden echar.
Está bien, pero bueno, podés estar en ese lugar siendo parte de las reivindicaciones del sindicato como un afiliado, porque es evidente que chocás.
Capaz que lo que le dijo, lo que le decía al hombre de labios invisibles, era que eso, vamos para allá, vamos a protestar, dale, vamos a puñar, dale, vamos a armar el quilombo con esto. No sé qué, lo estaba agitando, capaz. Si vos estás afiliado, dale, ¿qué pasó? Ah, no te gusta más, Pablo. Ah, no está más para esa, no sé qué, ¿entiendes?
Lo más enigmático de todo igual es la bolsita del señor.
La bolsita, sí. Porque justo lo agarró que...
iba a hacer unas compras.
Y se sumó. Y sí, ahí está. Mirá qué lindo que está esto.
Más uruguayo que esa bolsita, no hay.
Espectacular, por eso, con la cosa hecha de reciclable. Y sabes que en otros son reciclables, vos sos reciclable, así que, y le echaron de...
Mira, bueno, actitud física
dice,
la,
dice que bueno, que Cajiani dijo que se pusiera eso, a pensar afuera de la Cajiani, y dijo que a la, y lo echaron a él y a la mitad de la maestra de Montevideo.
Sí.
Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además, me desafilian de AEDEMU, ¿eh? También me enteré recién, junto a la mitad de la maestra de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan, aunque sea difícil comprenderlas. Bueno, no, no es difícil comprenderlas. ¿Cuál es la dificultad de la convención? Usted pasó a ser autoridad y
le volaron.
Y claro, no. Necesariamente va a chocar. Esta gente no, evidentemente.
Es eso, porque no puede.
No le gusta hacer gobierno a esta gente. Es una cosa, vamos a sentarnos y vamos a admitir esto. Primera cosa que tenemos que admitir: no le gusta hacer gobierno, no le gusta hacer autoridad.
Pero claro, no le sale bien al Frente Amplio estas autoridades que quieren seguir siendo los compas de quienes están reivindicando las, bueno, reivindicaciones clásicas, valga la redundancia, que tiene un sindicato, en este caso, presupuesto. Esto, por ejemplo, o las agresiones, que es otra cosa, pero claro, no el compa ahí no funciona mucho.
Y no, y tenés que ganar, tenés que aguantar un poco que te tiren miradas de odio y te digan cosas.
Y traidor, que es la más fea, esa que le dicen también.
Sí, pero quieren seguir perteneciendo. Y la verdad es que la respeto, respeto esta decisión colectiva. ¿Cómo va a respetar? ¿Cómo va a respetar si lo echaron a la mierda? No deberían. Debería respetarla. Se acatan. No dijo respeta, dijo se acatan.
Sí, no. Bueno, sí, porque ahí
apelando al colectivismo básico, gremial, digamos. Y bueno, que, pero aparte, ¿de qué manera uno puede no acatar que lo echaron de un gremio? No lo voy a acatar.
Me imagino
voy
que puede
a seguir
apelar.
Yendo a las asambleas,
Capaz que puede apelar, no sé cómo se lo
fue. Bueno, y terminó diciendo: el río da muchas vueltas, pero sabe dónde va.
Ajá.
Es una mezcla de Heráclito y Waze, ¿no? Una cosa, dos grandes de la historia.
Le puse al Waze la voz de Heráclito.
Exacto. Yo qué sé, bueno, no sé, a veces no sabe dónde va. A veces está revuelto nomás. No sé,
casi. Mira si lo embalsa.
Claro, no sé, da vez.
Va a demorar.
Por eso, exactamente. No sabía, sabía, pero mirá, claro, si sabía tanto, no hubiera agarrado por acá y lo embalsamos. Bueno, y entonces, Pablo Cajiari, todo esto lo ya lo leí, y qué otra cosa más, también el diputado del Frente Amplio, Sebastián Savini, repudió la situación, también, hay una movilización por la situación de violencia en las escuelas, más que justificada, ¿qué cosa? ¿La movilización?
No,
no sabe escribir a nivel primario, Savini.
Bueno, otro profesor que aparece
en escena. Otro que pase y tuite, por favor, otro que pase y tuite, que este ya lo perdimos.
Profesor de historia también, Savini.
Sí, Savini, otro profesor de historia que no sabe escribir. Hay una movilización por la situación de violencia en las escuelas, más que justificada. O sea, en realidad, más que justificada su justificación. Vio que lo primero que trató de hacer Savini es justificarse. Voy a hablar en contra de esto, pero primero tengo que justificarme diciendo que en realidad estoy de ese lado. Está muy bien como le reclaman a este gobierno. Eso es lo que hay que hacer, ir a reclamarle al gobierno, que soy yo, que somos nosotros, digamos. Las autoridades dan la cara y un desubicado se comporta con prepotencia. Son los menos y hay que aislarlos. A la violencia se la combate con diálogo y acciones concretas. Bueno, acciones concretas fue las que llevó adelante el hombre de la barba y el bigote, antilectura de labios. Ellos piensan que eso es justamente una acción concreta. Así que no sabría decir. Después, por otro lado, Orsi recibió a los maestros tras 3 días de paro y el sindicato le dedicó una canción. ¿Usted se olvidó lo que es ser docente? No sé en qué marco musical
es
esa canción.
Ah, sí. La queremos.
No sé, no la encontré ella. La busqué, pero no la encontré. Usted se olvidó lo que es ser docente, por eso vaya, agarre los libros, ingrese a una clase y pase a la lista, recuerde lo que supo ser, vaya, enfrente una clase con 30 gurises, reseque su cutis con polvo de tiza, usted reniega lo que fue, vaya, señor presidente, a chupar... Y no sé, no estoy seguro de que sea ese igual, el marco musical en el que la cantaron, pero no sé dónde entra, usted se olvidó lo que es ser docente. No sé. Y a todo esto... mire, esta es la otra
es parte. A ver, señor presidente, me estaba diciendo Emma.
A ver, señor presidente,
si usted se olvidó
lo que era ser docente. ¡Oh! Durísimo.
Gracias,
no, no, durísimo, durísimo, durísimo. Muy cerca de la tortura. Muy cerca.
Eso repetido varias veces puede complicar.
No, le puede arruinar la psique a mucha gente, incluso parte de los que le estaban cantando.
Tóxico para uno mismo.
Correctamente. Y otra cosa, bueno, pero capituló. O sea, después de que le cantaron eso, agachó la cabecita y bueno, vamos a reunirnos, vamos a la dirección. Porque, claro, hay que aguantar esos picos de vergüenza ajena. Que además no sabes si es propia, porque te lo están cantando a vos. Entonces, es como cuando te cantan el que los cumpla feliz en el medio del bar, toda tu familia parada y aplaudiendo y no sabes si te está dando vergüenza propia o ajena. Es muy difícil de discernir. Y son las dos, probablemente sean las dos. Y entonces estás en una situación en la que, te acercás muchísimo a la CB. Y ahí que tenés que hacerte reunir con tu familia y le decís, bueno, venga, te vas a cumpleaños. En fin,
entonces, sí, quiero cerrar esta parte si usted me permite.
Momento, porque no, tenemos la parte, sí, otro cántico. Este es uno que sí. Hay dos cosas muy lindas de esta parte de este fragmento que vamos a escuchar ahora.
Pero todo eso dependerá de la asamblea que se vaya a desarrollar esta tarde a las 4 de la tarde en lo que es el anfiteatro Canario Luna.
Esa es una parte que me gusta mucho. La asamblea era del anfiteatro Canario Luna, que nunca fue a la escuela, ¿verdad? jamás fue a la escuela. El Canario Luna me parece maravilloso. Un detalle
mientras se daba el canto detalle, clásico
de... es un detalle delicioso
el pueblo donde está.
Que todo esto se resuelva en el anfiteatro Canario Luna, que es y después lo otro que cantaban era olele olala, si esto no es la escuela, la escuela dónde está. Y no es la escuela eso. No puede ser. Le voy a decir algo más. No solo eso no es la escuela, eso es la no escuela, eso que está ahí.
Hay paro.
Correcto. Que es menos escuela que no ser la escuela. O sea, no solo es, si esto no es la escuela, no es la escuela. Perdón, me equivoqué. Es la no escuela, que es menos que la escuela. Ser la no escuela es menos escuela que no ser la escuela. La escuela, y ¿sabes dónde está? Si esto no es la escuela, ¿dónde está? La escuela está donde está la escuela.
Y está vacía.
Claro, la escuela, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde va a estar? Pero,
¿y
esto lo de la escuela? La escuela, cero escuela.
Quería optar con respecto tras el encuentro mantenido aquí, que no estaba previsto, ¿eh? No estaba previsto, sino que...
El anfiteatro Canario Luna es más la escuela que esa escuela que dicen que es la escuela.
La
¿y dónde está?
Es lo que es el anfiteatro Canario Luna.
¿Usted ve niño ahí? No, entonces no es la escuela.
No,
ya está. Bueno, amigos.
Quería cerrar con este mensaje que llega de un padre que hoy llevó a su niña de primero de escuela a la escuela, la 80, Montecaseros y Luis Alberto Herrera. Abrieron 8:15. Lo conozco a este padre, además. Sí. En algún momento usted me bromó con él porque es un cajero de mutualista que además da alfajores para vender en general. Bueno, abrieron 8:15, Darwin, me dice el padre. Dijeron algo que no escuché porque tenía gente adelante y muchos niños, niñas ahí, no podía escuchar. Cuando terminaron de hablar, la gente adelante aplaudió. Y a mí me dieron ganas y le dije a mi hija de gritar, ¡vamos, Peñarol, Le dije a mi hija, ella me apretó la mano para que no haga nada.
Perfecto. Eso es la escuela.
Y me aguantó.
Eso es la escuela.
Eso es la escuela. Si esto no es la escuela, la escuela. Acá está la escuela. Ahí está la escuela. Eso, volvió a la escuela. Volvió a la escuela. A todo esto, levantar las medidas, ¿por qué? Bueno, no saben muy bien.
Parte del medio.
No saben, de verdad. La secretaria general de ADEMU, luego de la reunión con las autoridades, dijo que ¿por qué levantar las medidas? Porque hay gestos políticos que son un avance. No,
por eso, bueno.
Justamente si hay algo que no son avances son los gestos políticos. Pueden producir avances los gestos políticos, pero no son avances en sí mismos, de ninguna manera.
Un avance es ir a la parte del medio.
Claro, tremendo avance.
Tremendo avance, hay clases.
Si esto no es la escuela, esto que viene ahora, ¿la escuela dónde está?
Ah, acá está.
Quería optar con respecto tras el encuentro mantenido aquí, que no estaba previsto, No estaba previsto, sino que fue el propio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que ya era hora de dar consejos. Y le aconsejó a todos sus amigos del pádel que compren en Mercado Libre porque además de tener los mejores precios, la primera compra es con envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.
Thank you.
Darwin, continuamos con usted.
Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Se murió Cacho de la Cruz.
Sí.
Ya lo dijimos. Sí, sí. Entonces, ¿de qué quieren hablar? Pero un poco corto, tenemos que elegir un tema corto, ¿verdad? Como cuando está por venir el mozo, o ese tipo de situaciones, ¿no? En la que se exige, me quedan en 6 minutos, llega el Uber, tirame un tema cortito ahí que no quede nada en el tintero, o que no quede nada por cerrar, ¿verdad? En términos temáticos, podríamos hablar, por ejemplo, que la intendencia de Montevideo recibió, o va a recibir, en realidad no recibió todavía, un Ho Chi Minh. ¿Sabían eso?
Muy bien.
Parece, Vietnam le donó a la intendencia de Montevideo una estatua del líder comunista Ho Chi Minh. Es espectacular. Capital Bolche reconoce Capital Bolche. Claro. Me gusta. Sí. Es como que se viene el juego. Ya sé cómo están ustedes. ¿Vieron, no? Viene a reafirmar esta cosa que nunca terminamos de hacer, que es vendernos como parte de los cinco grandes. De los cinco, como conoce usted el Big Five de los animales que se buscan en los safaris.
Ah, ok.
Son el león, el elefante, el tigre.
Ah, la jirafa, no, sí.
No me acuerdo qué otro más. Son el cinco. Entonces, genera una atracción extra. Los vas como tachando, ¿entiendes? De tu listita. Que podría ser una especie de atractivo turístico, si somos parte de los cinco grandes. Los cinco grandes me refiero a los cinco grandes, digamos, de capitales que hayan acumulado tantos años de gobierno Bolche. Pyongyang,
sin dudas,
el más grande.
Sí, la cabra.
La cabra, ¿verdad?
Bolche, comunismo Bolche, hereditario.
Claro, sí, y de hereditario, todo mágico.
Cerradito.
Tiene magia, cuadradito. Tiene misticismo. solo depende, ahí se comunica un poco con China y nada más, poco.
Con Rusia un poquito.
Un poquito, sí, ahí mínimamente, no sé qué. Tratamos de hacer armas nucleares. Tiene todo. Pyongyang tiene todo.
Pyongyang es indiscutible.
Claro, si uno quiere conocer una capital comunista y
el al siglo XX,
que en general está tratando de viajar al siglo XX, abajo cuando uno
se aferra con uñas y dientes.
Bueno, después está Beijing, que es la que
mainstream.
Exacto, sí, la que ya no es y no es, ¿no?
Sí, pero bueno, más que Moscú, ¿no? Sí, bueno,
¿Moscú? Moscú es menos, Moscú.
No, ya no entra, se le cayó el Big Five.
Y porque quiero que entre la nuestra.
Hanoi, okay.
Y está La Habana.
Correcto. Y la quinta la estamos peleando con Moscú.
Bueno, ponga Moscú, está bien, y nosotros nos metemos esto. Entonces le arma el paquete turístico de las 6 capitales comunistas, señor. Tiene que haber un universo de consumo en eso. Tiene que haber un usuario que quiera conocer las 6 grandes capitales comunistas, señor. Y bueno, y me parece que esto es lo que tenemos que aprovechar con este Ho Chi Minh.
Sí, hay que tratar de separarnos de La Habana en el recorrido, porque si no, no van a notar el contraste.
Bueno, no, pero justamente ahí es donde nunca quisieron hacer mi viaje en el tiempo, señor. La Habana del futuro, ¿ves?
Era fundamental. Ese es Montevideo.
Claro, exacto, usted va a La Habana y después dice, quiero ir a La Habana del futuro, ¿quiere ir a La Habana del futuro? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, 1987, mire, usted que viene de 1956, mire lo que es esto, mire, 30 años avanzó, ¿y con cuántas horas de viaje, señor? 12 horas, 14 horas de viaje,
menos, 9
horas de viaje, señor, y 30 años, y bueno. Y con fibra óptica,
conectividad.
Anda Wi-Fi acá en 1988, de La Habana 1988. Mira lo que es esto, un paraíso. Y bueno, está. Y entonces hace todo el recorrido Bolche, señor. Yo para mí que tiene que estar, mire que anda, está subiendo, Está subiendo el comunismo en el mundo. Todo eso como previa a ir a Nueva York. El gran final es en Nueva York. A ver si está aprendiendo, a ver si ya hay alguna
destino
cepa.
Destino sorpresa.
Claro, sí, termina con el comunismo impensado, la capital comunista más impensada, y es la Big Red Apple, señor, la gran manzana roja, señor, ¿verdad? Que es lo que tendría que terminar en Nueva York, el séptimo destino. A mí me parece un gran paquete turístico.
Es espectacular.
Y por otro lado, está el tema este de dónde la vamos a meter. Uh-huh. ¿Dónde vamos a meter a Ho Chi Minh?
¿Dónde la pondríamos?
Bueno, es espectacular, mire esto. Hay que decir que Ho Chi Minh, en términos de reconocimiento popular, es otro chino genérico. Sí, que la gente lo va a ver como un chino genérico.
El chino le van a decir.
¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá este chino genérico? Claro, lo mismo que si pusiéramos a Lao Tse o a
Confucio, sí.
Claro, a Confucio, o a ¿cómo es que se llama? El de Gangnam Style.
sí, coreano.
Lo mismo, Style, ¿no? Sí. Bueno, eso es una de las cosas que me parece que podría tomarse en cuenta. Ponerlo pegado al coreano celeste.
Ah. Mirando para el otro lado.
Exactamente, mirando para el otro lado o enfrente, a ver si lo confunde, si el coreano celeste, que es de Corea del Sur, este debería estar al norte.
Este es Vietnam del Norte, claro. Pero está al sur de Corea del Sur.
Ahora que pienso.
No.
Hasta el sur de Corea del Sur, perfecto. Entonces.
Está hasta el sur, Vietnam del Norte está al sur
entonces
de Corea del Sur.
Entonces lo ponemos
claramente.
en la Rambla sí. Mismo, mirándolo así a los ojos.
Yo estoy más del sur que vos.
Correcto, y a ver si se lo confunde con un comunista coreano también. Y capaz que le da algo al coreano.
Se cae de cola.
Claro, exactamente, o de pico. No me parecería mal esa muestra de sincretismo, que lo único que deja fuera es la Virgen de Sturla, ¿verdad? Somos capaces de poner cualquier tipo de bicho y monumento ahí, salvo la Virgen de
Sturla.
Cada
ornamento público que se coloca es una escupida sobre la Virgen de Sturla.
Totalmente. Es un vallismo explícito, ¿verdad? Sí. Pornográfico explícito. No hay nada abajo del sobre todo. Está exhibicionismo ballista.
Lo abre.
Se abre el sobre todo así y solo ves el de ballista, ¿verdad? Que asoma. Y le refriega por la cara la secularización a la iglesia, ¿verdad? Es impresionante. Cualquier cosa ponemos ya.
Es el sticker con el que le responden a la iglesia cuando propone poner una estatua.
Exactamente.
El Pepe Valle que se abre el
Pepe
sobre
Valle
todo.
Que sale sobre todo. ¿Me viste? Exhibicionismo ballista. Qué gran sticker ese, señor. El del exhibicionismo ballista. Es un precioso sticker.
Sí, Darwin.
Nos podemos dedicar a eso, a crear stickers. Bueno, y entonces, eso, una burla, ¿verdad? Una burla a la iglesia. Y después, ¿sabes dónde le van a poner, no?
¿Dónde?
Ah, momento, antes de eso.
Sí.
Dice que esto viene por la administración de Carolina Cose, lógicamente. Intendencia de Montevideo buscó afianzar los lazos diplomáticos y turísticos con Vietnam. Y en 2023 la comuna firmó un acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Montevideo y Ho Chi Minh de Vietnam. Porque hay una ciudad que se llama Ho Chi Minh.
¿Que es Saigón o no?
Sí, claro.
Sí, claro. Exactamente. Sí. Solo falta Julio Rivas diciendo esto es Vietnam. ¿Verdad? Que era lo que le decía en los entrenamientos de Peñarol y cuenta la leyenda que un día el Gaby Cedré le dijo: no, esto no viene nada, la puta que te parió. Y casi se van a la piña. Encontró con algunos jugadores que no.
Esto es Sarajevo, tenía que tirar, ¿no? En ese momento.
Bueno, sí, Coyico, pero Vietnam.
Claro, la película.
Él es un arengador de película con doblaje. Claro, digamos,
de Gran Lunes, es un arengador de Gran Lunes.
Tremendo arengador de Gran Lunes. Y bueno, y entonces dice que que recibieron eso, que.
Ho Chi Minh es la capital de Vietnam.
Es Hanoi. Ho Chi Minh le pusieron a Saigón.
Sí, ya sé.
Quedó de capital de Vietnam del Norte.
Okay, perfecto.
Claro, exacto. Quedó de Vietnam del Norte, que era lo de ellos. A Hanoi le pusieron. Perdón, a Saigón le pusieron Ho Chi Minh.
Claro.
Así, ¿eh?
Creo que sí.
A Saigón le pusieron Ho Chi Minh, que es el nombre de este señor. De Nguyen Xin Chung. No, así dicho.
Sí, Ho Chi Minh es el.
Es como le decían a Nguyen Xin Chung y
sí, claro, se le metieron a Saigón arriba.
Se le metieron a Saigón arriba, Ho Chi Minh City, en honor a ese líder.
Exactamente, al líder comunista que no vio el.
No quiere comunismo, igual. Dos platos le hicieron.
Claro, ya. Y no vio el triunfo.
No, en el 69 murió. Era viejo.
¿Eh?
Sí, murió.
O sea, sí, bueno, claro, sí, murió. En general, hay mucha gente que muere de vieja.
Este,
¿sí?
Muy bien.
No, contextualizando, Joel.
Perfecto.
Y bueno, y dice que se trata de una donación de la República Socialista de Vietnam en el marco de los lazos como te veo que se han trabajado, dijo Telenoche Gustavo Cabrera. Y el lugar elegido por la comuna, acá llegué, perdón, demoré mucho en llegar, pero el lugar elegido por la comuna es un lugar frente a la Antel Arena. Es espectacular. Van a armar todo su santuario. Es un santuario. ¿Qué es un santuario?
¿Por qué no le ponen Parque Cose ya?
Es espectacular. Le vamos a poner a Ho Chi Minh acá. Bueno, vamos a poner por este en este espacio le vamos a poner una, tiene que poner un busto de Carolina Cose
directamente. Claro, no, se puede renombrar alguna calle pequeña, un pasaje como Día Entre los Días también.
Día Entre los Días, exactamente. Sí. Acá vamos a poner a Villanueva Cose, un busto de Villanueva Cose actuando en una telenovela en Chiquititas. Y bueno, y por acá vamos a poner una estatua de un ingeniero que le guste.
Monumento al ingeniero.
Monumento al ingeniero, así en general, con un casquita. Y bueno, y dice que tal, que le van a poner ahí enfrente de la telarena. No sé por qué, no en el estacionamiento adentro, por ejemplo.
De la telarena,
sí. No, porque le voy a estar Ho Chi Minh adentro.
Sería incómodo e inaccesible.
Claro, bueno, y bueno, y el estacionamiento Ho Chi Minh, le ponemos, ahí es un peligro lo que pasa, porque ahí te redistribuyen, se quedan con tu auto, te lo expropian del auto y redistribuyen toda la...
Eso no es un estacionamiento, es un expropiadero.
Correcto, lo dejas ahí, bueno, y ahí después ven qué auto le dan a cada quien, de acuerdo a sus méritos y sus necesidades, ¿verdad? No, usted no necesita una camioneta.
¿Su declaración de RPF?
No necesita una camioneta. ¿Por qué estaría usando una camioneta? Se lo vamos a dar a él, que vive en una calle de tierra.
Con muchos parques.
Exactamente. Y bueno, ya hace un poquito ahí de rediseño, ¿verdad? De diseño central. Y le van a... le van a poner la pelota de básquetbol, en las manos. A Ho Chi Minh, podría tener una pelota de básquetbol, porque está ahí, en la tela arena.
Ah, por el básquetbol de la
tela. Claro, exactamente. Y fue declarado eso como Espacio Libre República Socialista de Vietnam.
Ok.
Que no es ninguna, ni una cosa ni la otra. O sea, no es nada es. No, nada, no es nada. Espacio Libre República Socialista de Vietnam no es ni República Socialista de Vietnam ni un espacio libre. Si van a poner a Ho Chi Minh, ya está ocupado el espacio, ¿verdad?
Claro, me parece. Espacio ocupado.
Exacto. Y bueno, y la inauguración del busto de Ho Chi Minh será con presencia de autoridades del gobierno de Vietnam. Confirmaron la noche desde la intendencia. Y la traen ahora desde Buenos Aires. La trae López Mena. La de Ho Chi Minh la trae en el Francisco Papa. Ahí tiene otra prueba de sincretismo que no incluye la Virgen que pide Sturla, que no se la vamos a dar de ninguna manera. Bueno, amigos,
Varias personas fueron ahí a Vietnam y cuentan que están balsamados Ho Chi Minh y la seguridad que hay es impresionante, no te permite sacar fotos. Yo fui, estaba lleno de niños vietnamitas como paseo escolar. La seguridad es una demencia, en serio, para la persona que está muerta.
Dice, pero no es.
No es el embalsamado, dice usted, ¿no?
No, sí, pero no es, quiero decir, es un muñeco. como el
de Lenin. No
es. Yo fui a ver a Lenin también, ahí, cuando estuve en Moscú. No es, todos sabemos que no es.
Perfecto, que cerramos.
O sea, es un muñeco para que la gente se emocione y piense que es Lenin, pero me voy a llegar a dejar a Lenin ahí. Me voy a llegar a dejar a Ho Chi Minh ahí, a la calle de cualquier escuela.
Es tu idea de ellos, a lo que te enfrentás, ¿no?
Correcto, exactamente. Perfecto. Y bueno, no es que uno entre ahí, yo no entré, no pasé para nada diciendo, este no es Lenin, no coman. No voy a andar spoileando. Ahí hice una cola de 40 minutos, no voy a entrar a gritar eso. Además, mucho menos Moscú, de ninguna manera. Y tampoco lo haría en el coso de Ho Chi Minh. Obvio. Pero yo, para mí, no es Ho Chi Minh. No vamos a poner a Ho Chi Minh ahí, al mismísimo Ho Chi Minh. Bueno, amigos,
hasta
Ho Chi Minh, delante de la arena. Le van a tocar el 2026, viene Tini, sí. Ho Chi Minh.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.
presentó Mercado Libre. Darwin escuchó que nada es gratis en la vida, pero él no está de acuerdo, porque si haces tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.
Bastante parecido a Ho Chi Minh, pero yo qué sé. Sí,
nah,
sí.
Debe ser.
No es Lenin, sí. No es Ho Chi Minh, los embalsamados no son. No
los
se
embalsamados
confía.
Son mentira, dice. Bueno, no, debe haber muy buen trabajo de los taxidermistas en cada caso que hayan dejado eso conservado ahí.
Bueno, no lo vamos a averiguar nosotros de acá. Nah. Lo que sí, gracias a las personas que fueron a Vietnam, fueron a la visita y nos mandaban el testimonio, no la foto, porque no dejan sacar fotos. Yo la busqué ahí en internet, una investigación hice.
Como la de Ho Chi Minh
por danza. Bueno, a propósito de la semana con foco en migración, muchos mensajes que llegaron temprano. Estuvimos temprano con una socióloga, una doctora en demografía por la Universidad de Barcelona. Victoria Prieto dijo que de 2009 está metida en este tema, ¿no? Lo primero que la agarró de los hitos fue los retornados. Después, digo de los hitos. No es que no haya estudiado para atrás, porque
Bueno, nos acaba de hacer una línea de tiempo desde muy los orígenes del Estado uruguayo hasta el presente.
Sí, bueno, y el presente que, bueno, esta llegada importante de venezolanos, de cubanos. Esta posibilidad de llegada de muchas personas de Cuba, miles como refugiados, 30.000 solicitudes por año. Quiere decir, pero ¿dónde están? Bueno, cercanos en la frontera, estas personas pidiendo para entrar. Después, cuando un oyente le decía, las personas de Cuba no son muchas, obviamente no es todos los casos, que vienen como para seguir de largo, irse a otro lado, hacer pie. Bueno, decía que sí, pero también contó que los venezolanos que han llegado en la última oleada migratoria vinieron de otros lugares, no directamente
claro,
de Venezuela.
Claro, son como corrientes, somos una estación más en su camino migratorio.
Bueno, no sé si una estación más, pero no vinieron de Venezuela directo.
Claro, venían de pasar por otros lados y de tener en muchos casos experiencias bastante complicadas.
Muy interesante. Un tema que decía ella era el de la... Voy a leer dos mensajes, después hay muchos más y pueden seguir mandándonos. Obviamente tenemos una semana con foco en migración. Ahora un ratito Emiliano les cuenta las rondas, los contenidos, las personas migrantes que vamos a tener aquí en estos días. Carla, yo se lo leí este mensaje a Prieto y Carla decía que llegó en noviembre. Yo lo leí mal porque no lo entendí al principio. Ella decía que estuvo 6 meses para que le dieran la hora para ir a la residencia. Y que cuando fue le sorprendió, que esperó tanto para lo poco que se le preguntó, que fue casi
claro, nada, dice. No sé, solamente le cargaron ahí los documentos, que ella ya lo había hecho, o sea, que sí, no entendió por qué la espera para eso, que ya se estaba prácticamente hecho.
Pero ni profesión, ni a qué venía, nada. Ahí hay un tema, Prieto, con los datos. Decía, alguien que trabaja con los datos y no preguntan nada, evidentemente es más difícil trabajar con los datos. Bueno, después hay historias de centros educativos, la experiencia que tiene Silvia, que trabaja en un centro educativo, es que han llegado con mejor nivel educativo venezolanos y cubanos que dominicanos y peruanos, pero eso es un centro educativo y esa experiencia no podemos generalizar. Un dato que tiene es que se pelea mucho entre las personas, entre los estudiantes migrantes. No lo sé, también puede ser esa experiencia de Silvia en el centro educativo. Y una última que tiene que ver con lo que dicen todos después de estar un rato acá. Costo. Soy argentina, hace 2 años que vivo en Uruguay y sigo sin poder asimilar el costo de vida. Supermercado, energía eléctrica, el tema del agua caliente limitada, la calefacción, los alquileres. Y el tema de documentos en este momento fue muy difícil y largo también para ella.
Hay algunas cuestiones ahí que son propias del Uruguay y claras y para cualquier migrante son un impacto. Lo del agua caliente ilimitada tiene un poco que ver con la cultura del gas hipersubsidiado de los argentinos también.
Que ahora, bueno. Que ahora tiene una razón de ser que tengan el gas hipersubsidiado para bañarse largo porque
ahora le llega el con el gasoducto antes llamado Néstor Kirchner desde Vaca Muerta aumentaron mucho su existencias de gas y el precio energético, sí, lo dieron vuelta.
Tienen superávit, pero bueno, sí, durante mucho tiempo se subsidió, incluso había una caricatura de eso que se subsidiaba, que era el calefaccionar piscinas de personas con mucho poder adquisitivo subsidiando.
Cualquier cosa.
Bueno,
está bien. Acá lo que pasa es que esa nos estalló a nosotros con las garrafas que calentaban piscinas con el subsidio del supergas, porque acá el supergas sí está fuertemente subsidiado.
Cierto que hablamos de eso, pero al final decíamos la conclusión, ¿se podía calentar piscinas con garrafas?
Sí, claro.
Pero muy especial, una garrafa como era.
No.
¿Por qué hablamos de esto y ya me olvidé? Si lo hablamos, después nos escribió la gente, después nos desasnó la audiencia.
No, lo que pasa es que en el momento lo que pasa es que ahora es mucho más eficiente hacerlo con bombas de calor. Y es mucho más común hacerlo con bombas de calor. Había una transición tecnológica que estaba dejando atrás el calentamiento de piscinas con gas.
Tengo otra pregunta. ¿Por qué nadie tiene el micrófono como de huelga?
No, porque si no estoy hablando no quiero molestar.
Se corre el micrófono.
Claro. Perfecto.
Era momentáneo.
Muy preguntón.
Porque como estoy leyendo y qué sé yo, capaz que hacía.
Ahora tengo afirmaciones en la parte del clip.
No toquen nada. En Óptica Ruglio, lentes de sol polarizados, 5.900 pesos. Y multifocales, 15.900 con tu graduación. Armazón y cristales completos para disfrutar al aire libre. Viví tus lentes.
...24 grados ya en Montevideo... ...humedad baja, es una linda jornada por ahora... ...de 40% de humedad... ...brilla el sol en la capital y área metropolitana... ...máxima de 28, se puede poner un poco caluroso... ...además en la tarde... ...varios pronósticos dan alguna probabilidad de lluvia en la noche... ...Inumet inclusive, y lo dan alrededor de las 10 de la noche... ...algunos van más a la madrugada... ...pero bueno, hay que marcarlo, hay muchos pronósticos... ...con alguna probabilidad de lluvia... ...las mínimas se van a mantener ahí entre 13 y 16 grados... ...las máximas bajan, para alivio... ...de las personas que estamos aquí en Montevideo y área metropolitana, el miércoles y el jueves ronda más los 25 que los 28-30, después sí sube el sábado nuevamente a 30 y se desploma la temperatura máxima el domingo, pero para eso falta un rato.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-001976. Más servicios, siempre en Gales.
El dólar comenzó la semana cotizando a la baja, 3 centésimos, es un movimiento menor, pero que marca un nuevo mínimo del dólar para los últimos 4 meses, solo ahí a mediados de junio hay un momento en el que estuvo por debajo de esto el dólar en muchísimo tiempo, estamos hablando de un interbancario a 39,749, a más de 25 centésimos de distancia de los 40 pesos, en pizarra esto se refleja, baja el dólar, 38,55 la compra, 40,95 la venta.
Creo que nos escriben de, no sé, de Argentina, porque lo ponen como de Argentina. Bueno, el tema del agua caliente, ¿no? Sí. Y el calefón que una Argentina ponía dentro una cantidad de ítems que le habían complicado la vida en los costos, ¿no? El tema del agua caliente tiene que ver con el tipo de calefón que se usa acá. Es un calefón a gas de serpentina que calienta de manera infinita, no como el termotanque uruguayo. Pero sí, me está escribiendo Argentina. Correcto. ¿No? Bien. Acá, si tenés ese calefón, podés dejar el agua corriendo 24/7 y siempre es caliente. Yo no tengo termotanque porque no tengo gas. Okay.
Correcto, pero es muy común en mucha zona de Argentina de tener acceso al gas por cañería. Claro. De hecho, es en algunos casos, y hay algún episodio en los últimos años de gente que ha sido como de buliñar, en términos obviamente de rechazables, de clasismo, si se quiere, de discriminar a una persona por ser pobre, porque la marca que tenía, digamos, de eso era que tenía calefón. Y no tenía agua calentada por gas, por cañería.
Ah, en Argentina.
Claro. Es como puede ser que haya algunos casos que no tenga que ver necesariamente con el nivel socioeconómico, o sea, el medio rural,
que no llega el gas por cañería.
Que no llega el gas por cañería, pero si no, es como un sinónimo para muchos, en zonas urbanas sobre todo, de pobreza, de cierta informalidad en las condiciones de la vivienda, calentar el agua con electricidad y no con gas.
Sí, el calefón lleva a la solidaridad en la familia.
Y hay que considerar al otro, o hacerle daño directamente.
Esa solidaridad se pierde absolutamente en el gas por cañería. Incluso limita los tiempos si hay solidaridad, ¿no? Pero incluso limita los tiempos del último o la última, porque se le limitaron los tiempos antes porque se le acabó el agua caliente. No, a no ser que tenga la agua pesa. Un día como hoy capaz que no pasa nada. Se te entibia.
No, más si tenés un tanque de agua que se entibia durante el día.
No pasa nada. Está agradable. Bueno, es cierto.
No, y te lleva los consumos a cantidades irracionales solamente porque es excesivamente barato. Yo recuerdo ir a la casa de un argentino que te decía la calefacción no se apaga, se deja prendida toda la noche aunque no estés ocupando ese cuarto.
Y estaban quemando subsidio a la
puerta. O sea, sí. Se puede hacer funcionar una calderita instantánea a GLP. Mira.
Sí, es mi caso, por ejemplo.
¿Vas a hacer funcionar con una garrafa?
Yo caliento agua con supergas.
Vale, pues se te puede terminar la
se te puede terminar la garrafa y es un lindo momento. En invierno.
Salí en bolas.
Tener que salir con la toallita en chancletas a buscar la otra garrafa, si es que la tenés, ¿no? Si es que no.
Claro.
Pero sí, en general el stock está.
Igual, yo tengo experiencia de gas por cañería. Y la caldereta tiene, es un bicho eléctrico que tiene sus fallas. Si se va a la...
Puede fallar.
Si, claro. Si no le llega la suficiente presión de agua, se puede ir al diablo y te quedas...
Ah, te quema todo.
No, al revés, o sea, te quedas agua fría.
Corta, no activa. Corta
okay. Porque no activa. Si hay alguna persona solidaria dentro del hogar, te le puede hacer reset o algo, si no...
Hay que ir hasta ahí.
No, te termina a bañar frío, casa.
Sí,
o sea, ya falló, fallamos todos.
¿Cómo pasás de uno de los placeres más divinos de la vida a la tortura?
Y bueno, grita.
Sí,
bueno, grita.
Hace bien a la piel, dicen, y a la circulación, ese golpe de frío.
Pero hace mal a la psiquis.
No, en esta época del año no jode tanto, algún día de invierno, puede ser.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, un mensaje más de Chechi porque no tenía nada que ver lo que estábamos hablando hoy. Vino de un mensaje de una inmigrante argentina a propósito de los costos y los precios en Uruguay y metió el agua caliente en el medio. Entonces ahí nos fuimos un poco más con algunos comentarios y datos de Soca a la Argentina. Y de ahí quedó el calefón a gas, los tiempos del calefón, la que usa la caldereta a gas 3 horas, entonces se lo cambió por un calefón, en fin, dinámicas internas y discusiones internas, y Chechi dice, este es para vos, uso calefón a gas, vivo sola, y la garrafa cuando se está por terminar, te das cuenta porque el agua se va enfriando.
Sí, correcto.
Entonces
te avisa. No, a veces uno peca de optimista, y ahí es cuando viene el problema.
De negador de la realidad.
Lo que pasa es que después de que empieza a hacer eso, te quedan par de baños no muy prolongados, y uno a veces quiere exprimir la garrafa hasta que dé, y bueno, puede llegar a pagar las consecuencias.
Cocina, también lo mismo.
Consumo garrafas en promedio 4 por año, sueco.
Está bien, ando por ahí, una más capaz al sumo, pero sí, rinde bastante, y sobre todo lo que pasa en mi caso, que tengo tanque de agua arriba que está expuesto al sol en verano, es que hay como 3-4 meses en el año que prácticamente no se calienta agua con gas porque ya está tibiecita el agua, y en verano uno tampoco quiere agua caliente para bañarse.
Bueno, eso es otra discusión. Son dos tipos de personas y hoy no estamos en dos tipos de personas. Y de hecho, erradicaron del viernes el dos tipos de personas. Fue faltar un viernes y lo transformaron en un informativo aburrido.
El 12º viernes del año sin dos tipos de personas.
No falta el viernes y no tan informativo aburrido como fue este viernes. Este próximo viernes va a cambiar todo. Va a ser una dinámica de entretenimiento, de magazine divertida. Vamos a conducir con magas, con Mati, algo muy divertido de viernes. Pero eso es viernes. Hoy vamos a estar aburridos como siempre. Ahora, lo que
Es cualquiera lo que
entra en una
por
deriva.
Por favor, invita a la gente a escuchar el resto del programa de hoy.
No puedo parar.
Y lo que viene, además, ¿no?
Claro, no puedo vender lo que viene. No.
Ahora lo recibimos. Reflexioná unos minutos y ahora sí es el intento.
Con música.
No toquen nada. Y no.
Estamos escuchando a la banda del año con una canción del disco del año. E.T. y Los Problems ganaron ambos premios que mencioné en los graffiti que se terminaron de entregar la semana pasada. El álbum es Plata y la canción que escuchamos es Las Palomas.
Aquel día para ver si volvería. Y no
no toquen nada.
A veces se nos juntan los contenidos y tienen un cierto hilo. Por ejemplo, empezamos hoy una semana con foco en migración. Les recomiendo la entrevista que tuvimos temprano con Victoria Prieto por los años de investigación, de trabajo, por lo metida que está hoy en el tema, además, y todos los datos que nos dio sobre la migración. En especial hablamos al final de la última oleada migratoria de Venezuela, de la cantidad de pedidos de refugio que hay de Cuba, bueno, de esta realidad de venezolanos viviendo en el país que no se sabe exactamente cuántos son. En busca de la identidad, de lo nativo. Hoy no dijo nativo, ¿no? Porque en la preparación de...
No le pregunté, además, le puedo preguntar. Alguna vez conversamos, sí.
Emiliano conversó bastante con ella antes de preparar esta semana con Foco en Migración y con algunos otros contenidos. Aparece lo de lo nativo. O sea, seríamos nativos, las personas nativas, las personas nacidas son nativas, las personas nacidas en el lugar, ¿no? Y que permanecen ahí en ese lugar. Por ejemplo, Ricardo y Nadia no son nativos.
No, no somos nativos.
No lo sé.
Definitivamente.
No lo sé, no, acá, no lo claro.
Si vas a Suecia, ¿cuál es el criterio? Nativo.
Claro.
Es pero sí, ¿de dónde naciste? Básicamente.
Si volviéramos a la etapa de presentación del programa, sí. ¿Te acordás que teníamos unas presentaciones? Sí, a veces de un minuto, porque ahora dice dirección, conducción. Pero más, podemos armar un pique para los 20 años.
A ver.
Que digan los integrantes y que en vez de diferenciar por periodistas, esas cosas que ya no tenemos, ni productor, ni periodista, no tenemos nada de eso. Operador, sí, Mati. Queda claro. Dirección de operación, Mati. Y después vamos a poner nativos y no nativos. ¿Entendés? Uh-huh. Diferenciar ajá. Así wow. La presentación.
Wow. Nada. Sería impresionante, ¿no?
Pero sería distinto.
No, sin duda.
¿Por qué no diferenciamos? ¿Por laburar? ¿Por creatividad? ¿Por originalidad? No, por ser distintos.
Por donde nos hicieron nacer nuestros padres, básicamente.
Claro.
Claro.
Un mérito absolutamente ajeno. Si es que es un mérito.
No quiero meterme en la vida privada. Menos de tus padres. Tampoco los de nadie.
No, yo tampoco.
Pero nativos y no nativos. Integrantes del equipo, personas nativas.
Y el año siguiente hacemos distinción con otro criterio.
¿Tienen a Denis también como persona
altos
nativa?
Altos y bajos.
Totalmente, bueno, sí, claro.
Denis, persona nativa.
Altos y bajos.
Y bueno.
¿De rendimiento laboral?
No, de altura. De altura.
Pero esto porque quieres estar siempre con el sueco.
Sí,
ahí estamos juntos, sí, en bajos claro, también.
Para, si hacemos nativo, nativos y altos y bajos, quedan lo mismo.
Sí.
Somos el club. Somos equipo.
Yo decía que a veces, más allá de mis estupideces, se nos unen los contenidos. En la búsqueda de la identidad, Mónica San nos ha presentado un ciclo muy, pero muy interesante que está en notoquenada.uy y que hoy tiene su cierre. Un ciclo que se centra en la población uruguaya desde la identidad nacional a través del tiempo, de una tirada larga de tiempo, y que la verdad tiene algunos datos que por momentos puede ser impactante, ¿no? Al menos un tercio de la población uruguaya tiene un ancestro indígena, choca con la idea en general que tenemos, con la construcción, con los relatos históricos que hemos tenido, donde también Mónica se para a discutir, a debatir, a investigar. Es licenciada en antropología, opción arqueología, máster y doctorado en ciencias biológicas, y es profesora titular de antropología biológica e investigadora del PDCIBA, y ahora tiene, por el momento, un cargo más.
Una chiquita. Sí, va a ser la decana. De Facultad de Humanidades ya en este momento, sí, desde el 7 de noviembre.
Bueno, en el rastro largo de nuestra identidad nacional se para hoy para este cierre de ciclo con el charruismo, guenoas o charrúas, de algo ya hablado, pero hoy tiene un invitado especial que también ha laburado y ha investigado este tema como Gonzalo Figueiro. Así que en un ratito, después de buscar nativos, no nativos, inmigrantes, vamos otra vez en búsqueda de la identidad nacional para el cierre de ciclo de Mónica.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
En mi ausencia pasaron muchas cosas, por ejemplo, que está por votarse, no, entró al Parlamento para votarse la ley Nadia.
Sí, correcto. Sí.
La ley Nadia de tránsito, ¿le van a poner así?
¿Está confirmado? No creo.
No se llama en la carpeta así, pero podríamos hacer gestiones para que se llame así.
Públicamente no tenemos ninguna otra referencia de que haya habido un reclamo a propósito de esto, de ser el paso, cambiar de dirección y quién tiene la preferencia, hasta la presentación pública de Nadia, que se la llevamos a unos inspectores de tránsito cuando vinieron.
Sí.
No hubo una decisión ahí final porque no hay una norma. Ahora entra a votarse la 11, a seguir paso a paso la ley Nadia. Ustedes dirán, ¿es lo más importante que pasa en el Parlamento? No,
definitivamente.
Dicho así, además suena una ley social, una ley por derecho de personas.
Sí, el derecho a doblar en
Bueno, habría que medir cuántos siniestros se van a evitar a partir de ley Nadia.
Bueno, en ese caso me
quedaría. Es contrafáctico, pero bueno, es interesante.
Bueno, pero ¿cuántos siniestros se pueden evitar?
Si tuviéramos medido los siniestros que se dan por ese tipo de situaciones.
Arroja luz a una oscuridad en la legislación.
Encontró una laguna legal y la drenó.
En la comisión de transporte y comunicaciones
para, y obras públicas. No lo hicieron el otro día. Mañana cuando venga Male lo vamos a hacer. Sí. Vamos a subir el texto, la línea principal del texto para que quede en redes sociales con el pedido que se llame Ley Nadia. Mañana lo hacemos con tranquilidad porque mañana se empieza a votar. O sea que mañana es el día donde vamos a seguir el paso a paso de
las barras llenas en el Parlamento.
Sí.
Bueno, de carteles de pare.
Hay dos nombres que se van a discutir mañana en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Uno es el del doctor Alejandro Chubarri, que así se va a llamar el viaducto que inauguró en 2022 en la Ronda Portuaria.
Mira.
Okay. El mismo nivel de un republicano reconocido por todos los partidos políticos, ¿no?
Bueno.
Como Alejandro.
Eso dice la exposición de motivos que me estoy leyendo. Es la ley de tránsito, la modificación de la ley de tránsito, nadie pierde la cueva.
Sí, que después, mañana contamos después de qué se trata. Es un tema de preferencia que no estaba claro en la normativa. Yo lo tuve que explicar porque estaba lejos a mi familia.
Ah, no lo logré yo traté de explicarlo.
No. ¿Por qué lo de nadie? Yo empecé.
¿Por qué no de nadie? Claro,
yo empecé así. Usted no tiene idea, le dije a la chiquilla, la magnitud de rompepelotas que puede ser.
Bien, sin eufemismo.
Sí,
gusta.
Sí. No tiene ni idea. No, pero es divino. No.
Es un pitbull argumental.
Usted no tiene ni idea. Así empecé. Empiecen a entender.
Qué lindo, veo que me recordaste con cariño.
Pero no tiene ni idea. Y ahí arranqué. Y esa cuota de intensidad argentina, estábamos en Argentina, le digo, es lo que le queda de Argentina. No, que la gente agarre y muerde, ¿no? Y no,
la mandíbula, trancó la mandíbula, generó una ley.
Y después le conté todo lo lindo que era, que diste cuenta de una cosa en la circulación vial, que no se había dado cuenta.
Que había un conflicto de preferencias, básicamente, en los cruces donde van a doblar autos que vienen por una vía que tiene un par o un sedal paso a favor.
Mañana vamos a subir el texto de la norma, pero hay alguien que pide explicación gráfica para quienes somos visuales. Esto puede ser dos formas. Un dibujito, vamos a ir a Nico Peruso.
Sí.
Por ejemplo, esto se hace que el dibujo después se pasa, ¿cómo se dice en fast eso? Que yo no
rápido,
sé cómo.
Fast
forward. No, sí, fast es rápido, la puta que te parió, pero.
Fast forward.
No, tiene un término de realización audiovisual, que vos haces algo y pasa volando, así como la etapa de la vida, una flor que nace, un árbol que nace. Es un término de realización audiovisual. Me falta gente.
Sí, gente, ponte cómodo.
No, alguien nos va a ayudar.
Bueno, en fin, y lo pasás así para que se note lo que pasa en esa esquina con una y otra situación en que tiene la preferencia. Así que bueno, nada, a partir de mañana entonces seguiremos paso a paso lo que, ojo, te lo digo a nivel esturla. Ojo a quien vote en contra.
Los vamos a estar marcando.
Ni eutanasia ni aborto han tenido tanta
persecución. No hay mucha razón para votar en contra. Igual quiero destacar que el día que lo anunciamos me mandaron a lavar los platos. Fue hermoso.
Ah, bueno, pero un oyente que ya está, quedó agendado.
Time lapse. Okay. Eso se llama eso. Que pasa todo rápido. Entonces vamos a hacer el dibujito, porque si no, el dibujito en la esquina, todo va a ser. Bueno, pregunta Nico Perús. A partir de mañana lo cubriremos paso a paso y advertencia a las personas que están en el legislativo que no voten a favor, se los marcará y se los expondrá. Ustedes no votaron.
Nadie con Pancho Pitbull.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cierre de ciclo sobre identidad nacional que tuvimos con Mónica Sanz, que tenemos ahora un ratito más todavía con invitado. Bueno, un ciclo que lo tiene notoquenada.uy, todos los contenidos allí anteriores, que se centra en la población uruguaya desde la identidad nacional a través del tiempo, una mirada de largo plazo de las bases que fueron moldeando esta identidad. Hemos tenido algunos titulares fuertes, uno que vuelve en el día de hoy, ¿no? Este que mostramos, que lo mostraron ellos, ¿no? Estudiando que al menos un tercio de la población uruguaya tiene un ancestro indígena. Toda la explicación de dónde surge eso, de años, de décadas de investigación. Mónica nos ha acompañado durante este ciclo y hoy viene con un invitado. Mónica Sanz, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien, un invitado como Gonzalo Figueiro, que tiene algunos datos del currículum muy parecidos a los tuyos, ¿no? Gonzalo, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿qué tal?
Sí, algunos son casi calcados.
Sí, digamos que como formación es calcada, por más que obviamente con épocas diferentes, pero antropología, arqueología, un poquito, ¿no? ¿Cuántos años? 20, más de 20. Pero bueno, el mismo posgrado, o sea, genética,
antropológica,
exacto, antropólogo con especialización en arqueología, posgrados, ambos posgrados, maestría y doctorado en PDCIBA, biología con genética, pero él es el actual director del departamento de antropología biológica, cosa que yo fui, pero ya no soy.
Bueno, bien, pero sigue la, un poco
sigue la línea y será futuro grado 5.
Bueno, Gonzalo, bienvenido, gracias por este rato acá.
Gracias por la invitación.
Bien, Mónica, bueno, ahí yo decía uno de los datos, de los tantos datos que has tirado, datos que en todo caso siempre los diste con un sustento de mucha investigación y muchos años metida en el tema, ¿no?
Sí.
¿Cómo empezamos entonces este cierre?
Este cierre es un poco, bueno, tenemos el tercio que decían, por lo menos un tercio de la población, y uno dice, bueno, ¿cuáles son esos indígenas que dan ese tercio? O sea, ¿dónde vienen nuestros ancestros indígenas? Sí. Exacto, ¿dónde viene esa ancestría indígena, ¿no? Y bueno, a nivel popular hoy hablamos de la reemergencia charrúa. Todo el mundo se habla de charrúa y no se habla de otros indígenas. Eso es ahora voz populi, digamos. Pero cuando uno empieza a indagar en las historias personales, mucha gente ahí sí salta. De hecho, la mayoría no sabe. Y los que saben, bueno, la mayoría dice charrúa, pero también dicen guaraní, guenoa, y de otros grupos varios, incluso de otros lugares que ni siquiera son Uruguay. O sea que la ancestría indígena es compleja, ¿verdad? No es algo tan sencillo. Pero bueno, hay una ascripción generalizada que es como un gran paraguas, según me explicaban los propios charrúas o descendientes, de que ellos han tomado como un poco esa bandera para englobar a todos los indígenas. El tema, el antagónico es el tema guaraní, ¿verdad? Que uno dice, bueno, si fueron 8.000 o más indígenas que fueron llevados a la actual Bella Unión, ¿qué pasó con esos? Yo dije, cromosoma I, o sea, parte masculina, es muy, muy poca la herencia masculina, y ahí había muchos hombres. Si dicen, bueno, puede ser que en las guerras los hayan mandado, tampoco hay tantas guerras después de 1832, 33, o sea, o 30, no son tantas como para que uno diga, bueno, desaparecieron. Yo creo realmente que no eran tantos. Los padrones que hay, el único padrón de Bella Unión de la época, son 350 familias, o sea, estamos hablando de unas 2.000 personas. Es posible que en el propio camino se fueran dispersando, no les cumplen lo que les prometen, se rebelan, o sea que tampoco eran tan mansos como en el imaginario popular, ¿verdad? Que los pobres charrúas, los charrúas ahí fueron víctimas, y sí, todos fueron víctimas, pero los charrúas, bueno, nunca lograron doblegarse, mientras los otros estarían doblegados. Bueno, doblegados,
los guaraníes,
porque vinieron hasta acá, en ese sería doblegado, pero después se rebelan, algunos lo llevan, o a la mayoría, no queda claro cuántos de esos son llevados a Durazno.
¿Qué año estás hablando?
En el 29 los trae, 1829, va a Rivera a las Misiones, los trae y los instala.
A ver si te entendí, vos decís que si hubieran venido tantas personas traídas así como guaraníes, hoy hubiéramos hoy tendríamos más ascendencia guaraní en la población y eso no se da.
No se da, no okay. se ve, y como además traían familias, habría más hombres, que es lo que no vemos. Lo que vemos es la integración de mujeres, el famoso tercio, okay. que es de lo que va a hablar un poco Gonzalo, justamente de la parte genética de las mujeres. Pero bueno, el antagonismo.
Y lo otro, si te entendí bien, los charrúas, por más que reconozcan que pueden no tener el dato claro científico o correlacionado de que vienen de ascendencia charrúa, lo ponen como un gran paraguas, decir charrúa. Dice charrúa igual aunque fueran guenoa, guaraníes, minuanos.
Exacto, sí, porque además hay mucha ancestría compleja, compuesta, ¿no? Digo por la gente que hemos logrado que diga alguna etnia, la mayoría no saben que tenían un antepasado indígena, o por historia oral, o porque vieron fotos, o porque, bueno, realmente es algún relato, es difícil que sea algún archivo, pero claro, perdés la etnia, o sea, muchas veces no está ni anotada, ¿no? Entonces, bueno, para eso recurrimos más de vuelta a la genética, y en este caso, lo que le pedí a Gonzalo que hablara más era de la herencia materna, justamente ADN mitocondrial, que podíamos ver de orígenes a partir de los estudios nuestros de ADN mitocondrial. Así que le doy la palabra.
Bien, ahí te escuchamos, Gonzalo. Capaz que hay que explicar estos términos de nuevo. Mónica los explicó, pero para que incluir a la audiencia en esto, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno, ya venimos mencionando esto del tercio de ancestría materna indígena. O sea, eso se hizo a partir de la detección en el ADN mitocondrial de determinadas variantes que claramente tienen que ver con ancestría americana, es decir, son variantes que solamente se encuentran en el continente americano.
Okay.
Hasta ahí todo bien, es decir, esa parte tenía que ver con encontrar este tercio de ancestría materna indígena. Ahora, pero después, a lo largo de los años, empezaba el tema de desgranar el asunto, es decir, de esta ancestría materna indígena, a qué lugares los podemos rastrear, qué nos está diciendo a nosotros en términos de historias poblacionales de esta ancestría indígena en Uruguay. ¿Qué nos puede decir sobre los indígenas en Uruguay y con quiénes tenían intercambios genéticos, de dónde venían, hacia dónde iban y con quiénes no? La cuestión viene por ahí, más que nada, ¿no? Es decir, que toda la ancestría indígena del Uruguay es parte del mismo contingente poblacional que pobló América, estamos hablando de 14, 15 mil años, por supuesto, eso no cabe duda. Pero después viene la parte fina, ¿qué pasó después, no? Entonces, los principales resultados que tenemos los tenemos a partir de un proyecto que desarrollamos entre 2018 y 2021. Y donde justamente hicimos la secuenciación del ADN mitocondrial completo, es decir, estos 16.000 letras, estas 16.000 bases de todo el ADN mitocondrial, de una muestra representativa de esta ancestría indígena de la población uruguaya. Y entonces lo que hicimos fue básicamente comparar estas secuencias con bases de datos públicas. Esto que tenemos acá, ¿con qué se compara, con qué se parece y con qué no? De otras regiones, principalmente de América del Sur. Okay. Porque era lo que nos interesaba de última, ¿no? Entonces, ahí empezamos a encontrar cosas que sí, cosas que no. Vamos a empezar con las que no. Hay toda una cuestión en el relato, sobre todo el relato arqueológico, el relato bioantropológico clásico del siglo XX, que habría habido contacto con indios pampeanos y patagónicos. Bueno, el patagónico aparece muy poco. Es decir, parece que todos los contactos de los indígenas del Uruguay tenían que ver con el norte y con el centro del cono sur, es decir, la región pampeana propiamente dicha, pero tanto hacia el sur no. Entonces, linajes patagónicos, hay uno solo bien definido, que indicaría, bueno, algún contacto, pero hasta ahí llegamos. Ahora vamos hacia lo que sí, que es aparentemente un contacto permanente e ininterrumpido con lo que hoy constituye el centro de Argentina, es decir, las provincias de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, lo que es peor, ahora hay datos recién salidos del horno, publicados por los argentinos, que están diciendo que justamente por alguna razón esas poblaciones del centro argentino eran tremendamente móviles y como tremendamente proactivas. Entonces sí, entraban en contacto con vecinos, se esparcían un montón. Entonces encontramos un montón de variantes que terminan mapeando hacia la región central de Argentina, muchísimo. La región central de Argentina y el Chaco. La región central de Argentina y el Chaco. Eso es una permanente.
Y después, por supuesto, tenemos el tema de lo que está sucediendo hacia el norte. Es impensable que, y de hecho es impensable incluso a nivel geográfico, nosotros vemos la continuidad del espacio geográfico del Uruguay y la continuidad con lo que hoy es el sur de Brasil, es bastante lógica. O sea, es impensable pensar que no se encontraban en el río Cuareim y no avanzaban. Entonces, ese intercambio lo estamos viendo también, pero no tanto. Eso es interesante, lo encontramos.
Más en Argentina, en estas zonas que decís, que con Brasil.
Sí, mucho más para Argentina que para Brasil. Ahora, cuando hay con Brasil, efectivamente es con algo con el sur, con lo que es el actual estado de Río Grande do Sul, y algunos linajes que podemos casi que trazar una especie de recorrido desde lo que es la floresta amazónica.
¿Y en esos grupos se les puede poner un nombre, una etnia, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, o lo que es Brasil, Guaraíma, Río Grande del Sur?
Por desgracia, no. Ahí está la parte, ahí está la
bueno,
parte.
Bueno, podemos hacer un poco de trampa.
Claro, podemos hacer trampa, porque por ejemplo, esta cuestión, los guaraníes aparecen en el registro histórico y en el registro arqueológico hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo, quiero decir, justo cuando estaban llegando los europeos, también estaban llegando los guaraníes. Son los de los indígenas de Sudamérica, los más foráneos para nuestro territorio. ¿Y de dónde vienen? Y esa reconstrucción es bastante clara, de la floresta amazónica. Entonces, los linajes que nosotros encontramos que se relacionan con la floresta amazónica, efectivamente, nosotros lo estaríamos rastreando hacia esta migración guaraní, que ya es legendaria, de hecho, dentro de la propia cosmovisión guaraní, hacia el sur.
Ahora, Gonzalo, escuchándote esta línea de investigación que es bien reciente y estos datos que te dan, pensando un poco también para que la audiencia pueda ubicarse, porque venimos de todo el ciclo de Mónica, de todo lo que pasaba antes, de toda la invisibilización, de toda la narrativa con la que crecimos todos los que han escuchado el ciclo, ¿qué líneas de investigación ahora se empiezan a abrir a partir de todo esto que vos nos estás diciendo, que es lo que está pasando en este momento, y qué líneas también de la narración histórica nueva que se empieza a construir a propósito de las poblaciones indígenas, de la vinculación?
A ver, yo creo que el dato genético está contribuyendo, y de hecho se está siendo apropiado por las propias agrupaciones indígenas y descendientes indígenas como algo que está diciendo, bueno, estamos acá, ¿no? Estamos acá, tenemos un legado, y si somos aproximadamente 1 millón con parentesco indígena, no puede ser que seamos invisibles. Ahora, esa parte, digamos, que ya podríamos decirlo como tarea cumplida por nuestra parte. Ahora viene lo otro, el tratar de sacarnos de encima la cuestión de esto del indio del Uruguay, ¿no? O sea, este tema de la relación de un indígena con una figura nacional. Eso para mí es fundamental. Las fronteras nacionales son tremendamente recientes, estamos hablando de 200 años, para poblaciones indígenas que llevan acá 14.000 años aproximadamente. Entonces hablar del indio del Uruguay es, digo, francamente es ridículo. Entonces tenemos que pensar en este gran territorio, con qué formaba parte, qué es lo que hoy se considera el indio uruguayo, y ese indio uruguayo era indio de qué, y indígena de qué regiones.
Es interesantísimo lo que decís, porque incluso desde nuestra educación escolar, lo que recordemos, nos cuesta hasta la cruzada libertadora ver las fronteras, ¿no? Porque vemos uruguayos, sino que viniendo de Buenos Aires, ese país armado con unas fronteras muy permeables, ¿no? Y bueno, en esto que decís, también transformamos después, cuando empezamos a hablar en relato indígena que decía que estuvo oculto, transformó nuestros indios, ¿no?
El
fútbol ha hecho mucho en eso, ¿no?
Absolutamente.
El enfrentamiento de charrúas y guaraníes. Jugar Uruguay-Paraguay es charrúas y guaraníes. Pero eso era mucho más, como dicen ustedes y los estudios lo demuestran, movilizador por frontera y por lugar, o sea, no.
Tenemos datos curiosos con un linaje, el C1D3 famoso.
Ah, bueno, vamos a eso. Pero de todas formas, o sea, si empezamos a mirar a nivel de vínculos regionales, efectivamente con Paraguay tenemos, con lo que hoy es Paraguay tenemos un montón, con lo que es Corrientes, Misiones, y que efectivamente es claramente, y es probablemente muy rastreable a este tema de contacto con guaraníes y guaraníes misioneros. O sea, si hay algún etnónimo que podemos asignar a esos linajes, sería el guaraní. Yo soy muy cauteloso con el tema de ponerle nombre de etnias a los linajes, pero bueno, se hace. Y después tenemos lo otro, que son linajes que además rompen con otro relato, ¿no? Este relato de eso, ¿no? Bueno, pero sí, claro que hay ascendencia indígena en Uruguay, pero claro, son guaraníes porque los charrúas fueron exterminados. Pero ahí tenemos el tema de que hemos tenido la oportunidad de secuenciar algunas mitocondrias, algunos ADN mitocondriales de restos prehispánicos. De restos prehispánicos de antes de la conquista, encontrados, por ejemplo, en cerritos de indios del este de Uruguay, ¿no? Que llegan hasta 1600 años de antigüedad aproximadamente. Y ahí se da una sorpresa interesante, que encontramos un linaje que no habíamos visto antes y que no estaba publicado en ninguna parte. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, cuando un par de años después hicimos una secuencia parcial de los restos de Waimaca Perú, aparece ese mismo linaje, tiene ese mismo linaje, y después sucesivos muestreos empiezan a mostrar que hay personas vivas en la actualidad que portan ese mismo linaje. Entonces estamos viendo una continuidad entre indígenas prehispánicos de 1600 años atrás, es decir, ahí no hay guaraní que valga porque no habían llegado al territorio, que dejaron su ancestría materna hacia por lo menos un indígena histórico, hablamos de Waimaca, uno de los, entre comillas, últimos charrúas, y que se sigue perpetuando en la actualidad. Entonces ahí sí podemos decir que claramente tenemos una continuidad en nuestro territorio de determinados grupos y determinadas poblaciones, y que lo que tenemos no vino de las misiones, por ejemplo, sino que estaba acá desde mucho antes. Esa continuidad para mí es un dato muy interesante y que merece seguir siendo investigado. Ahora, de todas formas, aparecieron individuos con C1D3 en el sur de Brasil, de vuelta, ¿no? O
sea, catalogados como, comillas, charrúas.
Catalogados, entre comillas, charrúas. Porque, claro, ¿qué pasa con este fenómeno arqueológico de los cerritos de indios? Se encuentra en el noreste de Uruguay y en el sur de Brasil. Entonces, si se encuentra en el Uruguay prehistórico, era bastante lógico encontrarlo en algún momento, ya sea en el Brasil prehistórico o en el Brasil actual, cosa que terminó sucediendo después de muchos años de muestreo de no encontrar nada. Entonces ya también está mostrando de vuelta que este indígena nacional, por supuesto, nacional tiene muy poco, tenemos que pensarlo siempre integrado con un territorio más amplio.
Y estas redes de investigación que ustedes están llevando adelante, que vos nos estás conversando, comentando, Gonzalo, a nivel regional, ¿también está tendido esta red entre los investigadores, esta búsqueda, este intercambio de información? ¿Cómo funciona con respecto a los relatos? Teniendo en cuenta que quizás nuestro relato nacional era diferente al de otros países, probablemente, ¿no?
Sí, estamos en permanente contacto, por lo menos, o sea, contacto con respecto a intercambio de esta información, ¿no? Tenemos gente que prácticamente son enciclopedias, estoy pensando el doctor Claudio Bravi de la Universidad de La Plata, por si me está escuchando, que son literalmente enciclopedias de linajes mitocondriales, en donde vos le tirás, che, ¿viste esto en algún lado? Y te dice dónde en Argentina, dónde en Chile, dónde en Perú lo encontró. Entonces, esos contactos están establecidos en términos de intercambio de información, fundamentalmente. Colaboraciones en términos de hacer cosas, investigaciones, digamos, trabajando con misma infraestructura y demás, no, de momento no.
Pero intercambio, bueno, acabamos de venir justamente de un congreso en Argentina donde estaban estos colegas, y siempre además alguien aparece con un nuevo linaje o con una nueva distribución de un viejo linaje, donde ahora por suerte Uruguay aparece, porque inicialmente Uruguay era un huequito, claro, había estudios en Brasil, estudios en Argentina y acá no teníamos nada. Ahora hace años que ya aparecemos, y para esto también, porque para lo indígena ahora, claro, porque todo el mundo creía Uruguay no tiene indígena. No, una cosa curiosa de los charrúas, bueno, por un lado, el tema osteológico, porque cuando hicimos el estudio de Waimaca Perú, a nivel de restos óseos, pegaba con restos de Córdoba, con lo que decía Gonzalo de esto de... Y se habla de que los charrúas habrían venido. De todas maneras, ya dijimos que el linaje es autóctono en cuanto a mitocondrial. La mezcla que pueda tener de linajes autóctonos u otros posteriores es difícil. Y otro tema de reclamo es que los charrúas han logrado, por ejemplo, tanto en Brasil como en Argentina, tener tierras, y en Uruguay aún está el reclamo, y eso es parte de todo este gran paraguas.
La lucha actual,
de charrúas es la lucha actual. Claro, sí, en Brasil lo lograron, no hace tanto, y aparentemente con bastantes menos elementos que los que habría en Uruguay, pero es un problema que va por otra
esa línea
parte.
Que decía de los charrúas, que podrían haber venido de
De la Córdoba, zona de Córdoba, Santa Fe, hay incluso un artículo de los charrúas y Santa Fe. O sea, se sabía que había... A ver, con la introducción del caballo también cambia la movilidad, ¿verdad? Porque antes sin caballo tenías que desplazarte a pie, las distancias no son las mismas. El tema del caballo cambia muchísimo, pues facilita el moverse, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, que uno los tenga en Córdoba, pero también los tengas en el sureste de Uruguay y también en el sur de Brasil, evidentemente es lo que dice Gonzalo, ¿verdad? O sea, las fronteras no existían y la zona está toda esa franja desde Córdoba hasta Río Grande del Sur, donde posiblemente transitaran charrúas.
Ahí venimos para el cierre de este ciclo, el cierre de esta charla, ahora con Gonzalo Figueiro invitado, con Mónica Sanz, a propósito de esta tirada de larga data de nuestra identidad nacional. Me quedé pensando que como título puede ser gancho que los charrúas eran argentinos.
No. Bueno, no, ahí no, vas saben, a tener no. algún problema, te
bueno,
diría.
Después vemos, después lo explican.
Pero... Eso se ha dicho, bueno, pero hay mucha controversia.
Lo unimos a la nota de Cristina de Artigas en argentino, los charrúas también argentinos, generamos un problema.
Creo que vas a tener un problema serio. Muy.
No toquen nada.
Bueno, no llegamos a un acuerdo acá con Mónica en el cierre de su ciclo, con Mónica Sanz y con el invitado Gonzalo Figueiro, a quien agradecemos mucho este rato para titular Los charrúas eran argentinos. Pero bueno, vemos, lo podemos poner en la bajada, algo para enganchar. Es muy interesante escuchar igual todo lo que han contado recién y a propósito de ponerle fronteras a la historia de los indígenas o de los indios, el indio del Uruguay, el indígena nacional, lo difícil que es después de estudiar tantos años y saber la movilidad que había en esas épocas, decirlo así, tan cuadrado, ¿no? Como de acá estos, acá los otros. Bueno, eso queda claro en todo lo que han explicado y lo han explicado bien y en serio. Algo de charrúa sigue, no, hasta quedaba Mónica para
sí,
decir.
Sí, bueno, aclarar, porque por ejemplo Diego Braco está trabajando justamente con archivos, él dice que los que había aquí eran guenoas y que los charrúas habrían venido justamente a caballo un poco después. O sea que sí estaban, obviamente, del siglo XVIII, XIX, pero no antes, y que los que sí había eran guenoas, claro. Entonces uno, también se ha dicho que los cerritos de indios del este los habrían hecho los guenoas, eso decían los brasileños. Entonces uno dice, bueno, pero tal vez Baimaca, Perú, digamos, esa frontera también étnica probablemente no existiera, y los cruces de grupos parecidos, porque además a nivel lingüístico se cree también que, por ejemplo, que no hay charrúa, por lo menos se entendían, el guaraní sí es distinto y adoptado posiblemente, posteriormente. Bueno, con esa mezcla es muy difícil separar una etnia, porque además en el siglo XIX ya no se mencionan a los guenoas, o sea, el nombre que queda del siglo XIX son los charrúas.
Me gustaría echar algo en ese sentido también con respecto a bueno, los cruces y todo lo demás. Es importantísimo para mí que se entienda que no hay una marca genética específica de un grupo étnico. Es decir, nosotros no vamos a encontrar a partir de la señal de ADN si esta persona era charrúa, si esta persona era guenoa, o sea, porque, bueno, en definitiva, ningún grupo étnico es un conjunto cerrado de genes y siempre hay intercambio, ¿no? Okay. Entonces, ahí es posible para mí saber si esto era charrúa.
No,
la respuesta es no.
El 100% de eso no existe.
Después
no,
se pueden introducir matices, pero la respuesta es no.
Es bien. Algún linaje, digamos, que es lo que decía Gonzalo hoy, que puede tener un cierto, bueno, puede decir, bueno, es pampeano o es amazónico. Hasta ahí sí, pero bueno, después ya ponerle otro nombre se complica, ¿no?
Sí, sí. Bien. Cierre, Mónica, que querías relacionarlo con un tema de salud. Agradecerte, obviamente, a Gonzalo hoy, pero agradecerte a vos todo esto que hemos aprendido sobre la identidad nacional y que siguen estudiando e investigando, además, porque recién Gonzalo decía, datos recientes, vienen de un congreso en Argentina. Argentina, Uruguay aparece en los últimos años y décadas también como investigando. Vos tenías un cierre que tiene que ver con algo que lo relaciona con la salud, ¿no?
Claro, porque si bien decimos, bueno, un tercio de la población o más tiene ancestría materna indígena, ya dijimos también en otro momento que todo uruguayo, el promedio de los uruguayos, tenemos un bisabuelo indígena y entre un bisabuelo y un tatarabuelo africano. Este hecho de que ya no somos tan blanquitos, es lo que decía esta persona que ya llamó, que decía que tenía un 10% indígena sin que se supiera, y esto pasa frecuentemente, gente que no sabe, hace que nuestra población pase a ser latinoamericana, digamos, ¿verdad? En cuanto, y esto que tiene, claro, casi todos los estudios, por ejemplo, de salud, de enfermedades genéticas, enfermedades complejas, se han estudiado, perdón, en Europa o en Norteamérica. De Latinoamérica son muy pocos los estudios que hay, pero las frecuencias y a veces algunas variantes son típicas de la zona, de la región, aún del país. Entonces, bueno, para la medicina, para la farmacogenética, para un montón de disciplinas, es importante saber que ya no somos tan europeos y que no podemos a todo lo que se descubra o se diga en Europa en cuanto desde qué medicamento usar o cómo atacar determinada enfermedad sirve, ¿no? Entonces es necesario, si eso es una constante, estudios latinoamericanos, donde Uruguay, por supuesto, esté incluido, o estudios uruguayos, pero bueno, esta parte, digamos, es fundamental, ahora que nuestra identidad ha cambiado o está cambiando, ¿no?
Bien, queda claro y queda para charlar más de este tema, obviamente, y volver a invitar a Mónica y a Gonzalo. Les agradezco mucho a ambos este rato, a Mónica todo el ciclo, a Gonzalo conocerte hoy, muy claro todo, muy interesante además escucharte. A ambos, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en el
futuro.
Sí,
nos vamos a seguir molestando.
Nosotros encantados.
Cerramos solo este ciclo de Identidad Nacional. Gracias a...
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Nos queda un programa de fronteras y de fronteras medias permeables, porque suena raro y porque además no le encuentro la palabra, pero de movilidad en las fronteras, ahí sí.
Sí, de fronteras que no eran fronteras.
Claro.
Básicamente.
Claro, ahora cuando estábamos hablando de la identidad nacional, con Mónica, con Gonzalo invitado, ahora vamos a esto del cierre del ciclo de identidad nacional, muy muy interesante el cierre del ciclo, con mucho titular, pero más allá del titular, para ponerlo en redes, yo decía los charrúas son argentinos, mucha cosa interesante de décadas de investigación, ¿no? De muchos años de investigación de las dos personas que estaban acá. Bueno, y las fronteras en la movilidad, porque empezamos una semana con foco en migración, y entonces desde temprano que estamos hablando de esta movilidad de las fronteras, la frontera está marcada en la propia historia del nacimiento de Uruguay. De a rato se discute el 25 de agosto, ¿no? ¿De qué diablo nos estábamos independizando? Eso no era Uruguay, está claro que no era Uruguay, pero nos cuesta. Bueno, y decía Gonzalo, uniendo todo, quieren poner al indio local o al indio paraguayo,
al indio nacional, y es una idea ridícula en realidad, sí, porque no en toda la historia de las poblaciones indígenas originarias de América no existían los estados nacionales de hoy, entonces es mezclar dos identidades que no coinciden en el tiempo.
Bien, otra línea en común que tuvimos en el día de hoy, me parece, otra línea que en común entre las personas que estuvieron invitadas, son largos años de investigación, ¿no? Largos años de investigación de Mónica, Gonzalo, que estuvieron recién, y de Victoria Prieto. Prieto, que es doctora en demografía, licenciada en sociología, y que lleva un par de décadas estudiando el tema de la migración, de la movilidad y de las fronteras, y hoy dio inicio con una base muy amplia y una tirada de largo aliento, no a la identidad nacional, no fue hasta los indígenas, pero sí al siglo XX, para ver los movimientos migratorios de Uruguay.
Sí, nos dejó una pintura para empezar esta semana con algunas manchas importantes, lo podemos plantear en hitos o en una cronología de lo que ha pasado a partir de la década del 50, los grandes movimientos que se dieron con los exilios y la velocidad con la que se dio esa salida de un montón de uruguayos en la década del 70, la crisis, lo que pasó entre medio de los 70 y el principio del 2000, los retornados, hasta llegar hasta la fecha de hoy, hasta estos días, estos años, en donde tenemos algunas novedades, como por ejemplo esta que se da con la llegada, con la solicitud incluso de refugio de los cubanos, por ejemplo, que han llegado a Uruguay, y la sorpresa que ellas tuvieron como investigadora, y digo ellas porque son otras mujeres, sí, otras profesionales que han investigado, que han trabajado con Victoria. Mañana vamos a tener a una de las personas que ha investigado con Victoria, Clara Márquez, y también vamos a tener a una cubana, justamente, o la historia de una cubana retratada por una uruguaya directora de cine, un documental que se llama Un sueño errante. Escuchemos a Victoria sobre la sorpresa que tuvieron con el dato de los cubanos en los últimos años.
Sí, en ese 2018 lo que era muy 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 nuevo era la llegada de los cubanos, que ese mismo año, por ejemplo, en ese año que nosotros hacemos la encuesta, el 83% de los entrevistados acababa de llegar, llevaba menos de un año. Un pico de llegada llegada fue 18-19, la pandemia lo detuvo y estamos ahora en otro pico de llegada, estamos con 30.000 solicitudes de refugio al año recibidas, que bueno, que tienen registradas el ACNUR, de origen cubano nada más. El año previo también se recibieron 30.000 y el año anterior, o sea, en el 2023, no llegaron a 30.000, pero son arriba de 20.000 y está muy arriba de los números del 18.
¿Desde dónde piden eso? Desde,
ya, desde ya, frontera, ya, en, ah, desde frontera.
O sea, no están adentro esas personas.
No, no.
Esas personas que piden refugio están cerca.
Sí, están en la frontera, ¿no? Piden en cualquiera de los bordes.
Es un número alto para la historia.
Es un número muy alto. Era un número muy alto de las 10.000 que se recibieron en el 2019 antes de la pandemia, era histórico y marcó como, bueno, el de alguna manera colapso, si se quiere, administrativo del sistema de refugio, pero bueno, esto es inédito.
Bien, interesantísima la charla con Victoria Prieto para empezar esta semana con foco en migración. Había mucho más datos de números, claro. Ella le puso a los números todos los condicionantes o por lo menos los filtros que es necesario ponerle de quien estudia y sabe que decir, por ejemplo, 15.000 venezolanos o 16.000 en el censo no se ajusta a los datos que ellos hoy en día tienen, no les da los mismos datos que el censo, les da más por cualquiera de las fuentes que tienen de investigación. Yo en un momento le tiraba, bueno, vinieron 30.000 en los últimos años de Venezuela. Bueno, ahí hay que ver si vinieron y se quedaron, si vinieron y están registrados, si lo registró el censo, quién lo registra. Una línea de investigación con Meta, con Facebook e Instagram, por los datos que hay que dar.
Sí. Han incorporado nuevas herramientas, dijo. Sí. En realidad intentaban sacar una fotografía de un fenómeno que es obviamente móvil, como el de la migración, con herramientas, dijo Victoria, que venían de la década del 80 y que ahora en estos últimos años están intentando actualizar y tratando de generar nuevas herramientas para poder medir, por ejemplo, el caso del Facebook que lo utilizaban.
Bien, un dato que le preguntaba a Emiliano en un momento es ¿por qué dicen que vienen o por qué dicen que eligen Uruguay? La acelerada forma de documentarse y de tener la residencia, ella expedita, dijo, ¿no? Esa es la palabra, una forma expedita de hacerlo. Bueno, eso es uno de los motivos que dicen que vienen. Después algunos otros que ellos preguntaban, por ejemplo, el acceso a la salud universal, pública, para niños y niñas, ¿no? Rascando, repreguntando, dice que no aparece tanto, ¿no? Y que en otros países la educación pública también se la dan en la región. O sea que hablando en América del Sur no era un motivo. Acá escribieron muchísimos mensajes, por ejemplo uno que yo leí temprano de Carla, peruana, que contó qué rápido le dieron la residencia, por más que demoraron en darle la entrevista, en el momento de la entrevista, ¡pum!, la residencia fue en un ratito con un documento.
El tema fue que le dieran hora y que eso fuera más o menos rápido, que no lo fue.
Seis meses igual, pero después la residencia era el momento. O sea,
sí, al toque.
Hay algunos mensajes y comentarios a propósito de experiencias con las personas migrantes acá en Uruguay, ¿no?
Sí, escribía Ignacio más temprano, decía, trabajo con extranjeros que vienen a vivir a Uruguay, doy clases de español, la mayoría son de Estados Unidos, pero hay de todos los países, democracia estable, sistema de salud, tranquilidad, son algunas de las cosas que me cuentan. Y cita algo que dice la mayoría: los uruguayos son tranquilos y amables hasta que se suben a manejar.
Oh, bueno, mira, interesante. Y después algo que
parece
dice...
Parece importante la ley Nadia.
Entre sí. Otras cosas.
Otras herramientas. Mañana vamos a estar con la ley Nadia. No la vamos a explicar a cada rato para no cansarla. La vamos a explicar todos los días. Nada más.
Pero una vez por día.
Una vez por día. Bueno, Martín dice algo interesante a propósito de una duda que surgió. Hoy no estuvo en la charla y es la resistencia a la migración, ¿no?
Sí, Martín decía, cuando se habla de inmigración son usuales los argumentos del tipo ¿quién paga los servicios que utilizan los inmigrantes? O ¿de qué van a trabajar? ¿Hay algún estudio del impacto positivo en la recaudación de impuestos y creación de trabajo que generan los inmigrantes en Uruguay? He leído algunos informes al respecto, pero en países como Estados Unidos, no en Uruguay. Pero parece claro que Uruguay necesita más gente.
Va esto para Seba Fleitas, yo ya lo hablé con él. Las semanas con foco no agotan el tema, todo lo contrario, nos abren una línea de contenidos a tratar. Lo cierto es que lo que dice Martín es un tema hoy en varios países del mundo. Aquí tuvimos un informe de Toti Sarasola desde Reino Unido, donde decía que el tema migración y sobre todo lo que no pasó después del Brexit, que esperaban que pasara, los británicos que votaron el Brexit, ha sido un tema, bueno, que apuesta al gobierno laborista, que le costó muchísimo llegar al poder nuevamente después de la larga periodo del gobierno conservador, que lo ha puesto en un brete al gobierno laborista, no sabe ni qué discurso tener con respecto a la migración. Es un tema en Chile, Boric lo dijo en un momento, en una de estas cumbres, la CELAC fue hace poco, pero no me acuerdo si fue, no esta última, donde dijo, tenemos un problema con la migración, un problema, hay 8 millones de venezolanos, dijo, no, no es, es, emigrando en la zona, en la región, y a nosotros realmente no podemos darle servicios. Ayer fue el tema en el debate también, debate presidencial rumbo al domingo, que es primera vuelta en Chile, la migración aparece allí, ¿no?
Sí, claro, fue un tema de polémica, de crispación por parte de algunos candidatos, y específicamente se hizo el foco sobre Venezuela. Lo digo porque en algún momento creo que hablamos también de la cantidad de haitianos que había en Chile, por ejemplo. Eso no fue tema, el tema fue Venezuela, el centro, y de hecho en el debate se plantearon algunas trivias o juegos para los contendientes del debate, para los candidatos presidenciales.
En el formato del debate estaban
incluidas. En el formato de debate, por ejemplo, qué pasaba o qué postura tomarían si lo llamaba Trump y les decía que iba a invadir Venezuela.
Situación,
o sea, no eran juegos muy divertidos, digamos, ¿no? Eran juegos en serio, pero para ver qué pensaban, y en el que en el mismo momento llamaba a Maduro, y obviamente me acuerdo de lo que decía Seba Fleitas esta semana cuando hablaba un poco de cómo se han corrido hacia la derecha los discursos, o también hacia la izquierda. Estaban también los que querían marcar el perfil de centro en el discurso, pero bueno, hubo tres candidatos, Kast, uno de los favoritos, por ejemplo, que dijo si Trump lo llama y le dice voy a invadir Venezuela, él lo único que le respondería sería proceda. Ese tipo de discurso también estaba instalado en el debate en Chile, y las referencias a los venezolanos.
No, la dinámica del debate vos lo viste, y ya en otros anteriores son más interesantes que la de acá, participan mucho bien los periodistas.
Hay una instancia.
Debo decir que la pregunta, esta era fácil de contestar, no me va a llamar Trump.
Bueno, alguno lo dijo, ahora no recuerdo
bien. Llamaría a Chile.
No va a llamar
Trump a invadir Venezuela, ¿no? Que están locos, pero no tanto. ¿Por qué va a llamar a Chile? Hola, presidente de Chile, voy a invadir Venezuela. No sería la llamada. En todo caso.
Bueno, si está Kast, evidentemente lo puede llamar solamente para decirle proceda. Para que escuchar el proceda.
Sí, sí.
No le va a importar mucho a Trump igual, ¿eh? Pero, sí, pero fue parte del debate,
bien,
fue parte
bien,
de la conversación. También era una manera, más allá de que no lo llame o no lo llame, era una manera de ver qué pensaban los candidatos con respecto a una posible invasión a Venezuela, y lo fácil que estaban de acuerdo con que una situación como esa se generara en América Latina.
Sí, entendí que era para buscar cuál era el pensamiento.
Hubo varias búsquedas de parte de los periodistas.
Bueno, con esta semana con foco en migración, alguien me escribe, Joel, está bárbara la película, la vimos en función del oeste audiovisual, acá en Paso de la Arena, no es diferente a lo que pasa en inmigrantes uruguayos con España o Estados Unidos. Saludos, dice Silvia, está hablando de la película cuya directora del documental viene mañana para seguir con la semana con foco en migración.
Sí, Sofía Betarte estará con nosotros mañana a partir de las 10:30, es la autora del documental Un Sueño Errante. Yo no sé si hoy se puede ver en alguna sala, no se puede ver, no está disponible en ninguna plataforma, entiendo. Estuvo, sí, a mitad de año. Es un documental muy interesante, es un gran trabajo de Sofía siguiendo la vida de esta cubana, Joaris, que llegó a Uruguay primero sola. Ahí está el tema de la reunificación familiar bien retratado, las condiciones de trabajo y la decisión final de Joaris, de esta cubana, de dejar el país, y estará acompañada por Clara Márquez, que también ha trabajado con Victoria Prieto en algunas investigaciones, también es socióloga, y su especialidad es trabajo y migración. Así que vamos a tener también los aportes de Clara a propósito del trabajo que realizó Sofía, que además Clara lo conoce bien.
Bien, la charla que tuvimos temprano con Victoria Prieto, obviamente un ratito en notocanada.uy, como el cierre del ciclo de identidad nacional, todo lo que ha contado Mónica Sanz sobre este tercio que ha sorprendido tanto, no porque lo haya dicho por primera vez, sino porque explicó y narró las investigaciones que llevan a que el tercio de la población uruguaya tiene un ancestro indígena. También va a estar en un ratito en notoquennada.uy.
No toquen nada.
La audiencia pide que no titulemos con los charrúas eran argentinos. A mí me gusta.
Es provocativo.
Bueno, algo se dijo. Puede haber, hay una línea de investigación que señala que pueden haber venido a la zona de Córdoba. Los argentinos. Incluso, lo que decía Diego Braco, una
investigación.
Eran
los charrúas.
Estuvo muy bien.
Estuvo bien, Ricardo.
Estuvo bien.
No, está bien. Pero está bien cuando no quiero unir nombres.
Y además le salió bien el acento cordobés, que tampoco es tan fácil.
Hoy que
no, es de los más fáciles.
Decir que hay que saber bien dónde estirar.
Es la primera.
Así como Cacho de la Cruz, según Darwin, en su homenaje. Hoy hubo columna homenaje a Cacho de la Cruz.
Sí, señor.
Fue mejor cómico del Río de la Plata, dijo él. Le ganó a todos los de Telegata Plum, de Calegrón, a todos. Puso a todos. Ricardo es el mejor cómico de nosotros.
Es el mejor imitador de acentos para mí, sin dudas. Ayer me acordé mucho
cómico,
de
Ricardo, no,
mientras
no
seguía el debate en Chile.
Porque
bueno, se metió la con esto de Argentina y Uruguay, se metió las fronteras también, Darwin, porque sí. Dijo, sin discusión para él, que Cacho de la Cruz es el argentino más uruguayo. El más
y
uruguayo.
Esa no se la baja nadie.
Cuando tiró que Maxi era el uruguayo más argentino, se le cayó arriba la estantería.
Sí, con Víctor Hugo lo de.
Y le dimos.
Después aparecieron varios más.
Hasta Oreiro, Laporte.
Hasta el canciller entraría en eso.
Entra a discutir, cómo no.
Discute, no sabíamos, pero me piden que no titule con los charrúas eran argentinos.
Mira lo que te dice Taisa. Dice, amo esta columna, pero soy capaz de renunciar a mi herencia genética rusa y brasileña para ser charrúa 100% uruguaya, con tal de que no vuelvan a repetir que los charrúas vienen de Argentina.
Gonzalo explicó nuestro invitado en el día de hoy que eso no existe.
No va a buen puerto ese razonamiento porque no se sentían uruguayos los charrúas.
Sí, Gonzalo Figueiro nos acompañó. ¿Era Figueiro o Figueiro? Figueiro, espero.
Figueiro para mí.
No, que me putee si quiere, porque se lo pregunto cuando ya se fue. Yo reviso mucho. Bien. Hago mucho checklist de los nombres, el currículum y todo.
Lo dijiste correcto. No dudes porque lo dijiste correcto.
Nada, capaz mejor pasar porque es gentil.
No, Figueiro.
Figueiro. Claramente Figueiro, la verdad, interesantísimo todo lo que vino a aportar en el cierre de este ciclo de Mónica Sanz en el día de hoy. Este es simplemente un resumen para que tengan después. Escuchen la charla porque es muy interesante y tienen para asados, pero para rato. Pero para asados. En base a investigación, academia, a muchos años de laburo.
Hay toda una cuestión, sobre todo el relato arqueológico, el relato bioantropológico clásico del siglo XX, que habría habido contacto con indios pampeanos y patagónicos. Bueno, el patagónico aparece muy poco. Ahora, vamos hacia lo que sí. Contacto permanente e ininterrumpido con lo que hoy constituye el centro de Argentina. Entonces, encontramos un montón de variantes que terminan mapeando hacia la región central de Argentina, muchísimo. Y después, por supuesto, tenemos el tema de lo que está sucediendo hacia el norte. Y la continuidad con lo que hoy es el sur de Brasil es bastante lógica. O sea, es impensable pensar que no se encontraban en el río Cuareim y no avanzaban. Entonces, ese intercambio lo estamos viendo también. Pero no tanto. Ahora viene lo otro. El tratar de sacarnos de encima la cuestión de esto del indio del Uruguay. O sea, este tema de la relación de un indígena con una figura nacional. Eso para mí es fundamental. Las fronteras nacionales son tremendamente recientes, estamos hablando de 200 años, para poblaciones indígenas que llevan acá 14.000 años aproximadamente. Entonces, hablar del indio del Uruguay es, francamente es ridículo. Entonces, tenemos que pensar en este gran territorio, con qué formaba parte, qué es lo que hoy se considera el indio uruguayo, y ese indio uruguayo era indio de qué.
No toquen nada.
Este mes, Óptica Florida te da más claridad. Obtén 20% de descuento en lentes de receta completos con tarjetas de crédito OCA más 12 cuotas con OCA Mastercard. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
Septiembre es un mes que nunca me cierra. No sé si por mi cumple o porque tengo más alergia que ganas de vivir. No te voy a mentir. Un día tenía amigos, ahora tengo Ribotril. Pero tampoco te lo tomes tan a pecho. Sé que si le meto mi arte no tiene techo. Un caso particular, un tanto bipolar. Pero con tanto nombre, ¿para qué diagnosticarme? Si igual cada cosa que hago y digo está mal. De pensar y pensar, será mi generación de cristal. Dicen que soñar no cuesta nada, pero duele. La misma ilusión que te ilumina luego muere.
Seguimos repasando ganadores de los premios Graffiti. En este caso, mejor artista nuevo, Agustina Giobbio, por su disco Generación de Cristal. Escuchamos la canción del mismo nombre.
Generación Z, la generación de cristal, nacida en el 2000, Agustina Giobbio.
Banco. ¿Me gustó? ¿Te gustó? ¿Qué vas a decir? Sí, me gustó.
¿Te gustó? ¿Te parece que es? Pero ella lo está diciendo como que
un poco irónico, se está burlando, por eso me gusta, creo.
No tenés que disculparte.
Me gusta.
Está bien.
¿Qué vas a hacer?
¿Por qué? ¿Qué va a ser? ¿Me gustó?
No,
¿listo?
No, no, está bien, no vamos. Hay mucho contenido audiovisual, además los contenidos del día, obviamente no toquen nada.uy, y los videos que se van subiendo allí. Bueno, hay mucho contenido audiovisual, ha generado ya fuerte impacto, diría yo, el video que se subió de una muy buena columna sobre el preservativo de Male Amarillo, en este caso, el preservativo como parte del guión, ¿no? Está titulares, no es que te haga un manual.
No, lo dejó librado a cada uno cómo incluirlo en el guión, que esté bueno, no incluirlo por obligación.
El título del capítulo.
Sí, cada uno verá cómo hace de eso un momento erótico.
Bueno, ahí lo tienen. Pero ese video lleva la columna entera, que es mucho más interesante, sí. Además porque da todo el contexto.
No hagan la de Tutankamón, de todas formas, si eso lo pueden encontrar en la columna.
De colgárselo en la cintura.
Era de lino, era
de reutilizarlo. Nos reencontramos mañana, hacemos radio en Del Sol, estamos en streaming, no toquen nada.uy, también por streaming nos pueden escuchar en YouTube, en el canal de Del Sol, de YouTube. Hasta mañana, chao.
No toquen nada.